No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días, pasa un minuto de las 8 de la mañana. ¿Sí? Estamos en el
arranque. No, me gusta, me gusta.
Bueno, la gente está en la web.
En una época en Venezuela la diferencia horaria era de 45 minutos, podemos jugar a...
Esto para la gente que tiene costumbre de escuchar por la app, por la web, y que ya estaba un poco molesta, que no arrancaron, y dije, estoy 15 minutos atrasado, no llegué. ¿Está tarde el gurí para la escuela o estoy tarde yo para el trabajo? Bueno, a mí me gusta esta pregunta, me gustó porque es respetuosa, tiene los términos de la vieja normalidad. Mirá cómo pregunta Gerardo, ¿hay algún inconveniente con la emisora? Me encanta.
Efectivamente.
Después le pone nueva normalidad porque dice, en TuneIn se escucha bien. O sea que salta de una pregunta de 1993, que puede ser tranquilamente, algún inconveniente con la emisora, o 1972... una pregunta muy moderna de los últimos 10 años. En TuneIn se escucha bien.
Bueno, no sé por qué se me hace que Gerardo le dice TuneIn igual.
Puede ser. En TuneIn se escucha, sí. Se escucha en la app desde el Sol. Se escucha en la web desde el Sol.uy. No estamos al aire, los que no están tratando de sintonizar por lo que no se están enterando de esto que estoy
diciendo. Que vayan por la web.
Diciendo en este momento. Yo pensé que alguno la había quedado ayer. No estuvimos ayer en la pista nosotros. No soportamos esas temperaturas. No estamos en condiciones. Hacemos certámenes de heladas, de fotos que saca la gente que está cerca de la helada.
Eso es lo más cerca que podemos estar
de frío. Sí, están mandando fotos de heladas, pero les quiero decir a todos los que están escuchando por la web que ya están los tres ganadores. Me perdí un poco si puedo dar premios especiales, si puedo dar dos premios especiales porque me perdí de la preselección, pero no porque me la hayan ocultado, me mareé yo en el ida y vuelta de los correos. Están los tres premios especiales, después lo voy a contar porque tiene cada uno el detalle del comentario de Leo Barisoni y de por qué lo eligió. Es una distinción.
Es como un jurado serio, con trabajo, con fundamentación.
Preciosa distinción esa que hizo Leo Barisoni, así que no estamos recibiendo fotos heladas en este momento porque ya están los ganadores y también otros preseleccionados que pudieran ganar. Pero ahí vamos, por la web, después obviamente vamos a enganchar al aire y ahí le avisaremos a los de la web que les gusta escuchar más por aire o a los que no están pudiendo ahora que estamos también por aire.
No toquen nada.
Presenta este espacio. Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Una pregunta que se puede hacer alguien en este momento de récords olímpicos. Hay récords mundiales también, pero muchos récords olímpicos más que mundiales porque los muchachos y las muchachas de los Juegos Olímpicos no están tan en condiciones para batir récords mundiales por estas horas. Pero Uruguay va en busca del récord olímpico de vacunación. Digo esto en cantidad de dosis por habitante, cantidad de dosis, porque ahora se anuncia la posibilidad de una tercera dosis, se anunció ya, la posibilidad de una tercera dosis de Pfizer para aquellos que se dieron la CoronaVac, que eran dos dosis. O sea que vas a tener la posibilidad de 1.600.000 con tres dosis, ¿no? Siempre haciendo proporcional, ¿no? Si lo haces en cantidad bruta, Uruguay nunca va a ganarle a ningún país. No digo que sea importante ganar, ¿eh? Digo no. Que es casi que vamos en busca de un récord olímpico, porque además, lo que dijo Alicia Fernández, el otro día del Ministerio de Salud Pública, es que se vacunó con la primera dosis y están esperando la segunda, el 70% de los adolescentes de 12 a 17 años. Yo creo que en ese rango de edad Uruguay supera ampliamente al que venga segundo. Pero ampliamente. Habría que preguntar en Israel, en Estados Unidos seguro que lo supera.
Sí, pero habría... Y dejar afuera las pequeñas jurisdicciones, que llegan rápido a esos números.
No puedo decir con Bahrein, a ver cuánto vacunaron.
No, justo Bahrein es mi límite de pequeñas jurisdicciones.
Sí, Bahrein cuánto tiene.
Bahrein creo que tiene, los habitantes de Bahrein, pero creo que Bahrein no es pequeña jurisdicción.
Ah, bien. Lo cierto es que, dejando de lado la pavada de un récord olímpico, es cierto que Uruguay ayer hace un anuncio que por ahora no está en la mayoría de los países, o por lo menos yo no lo he visto ninguno.
No, el anuncio es de ofrecimiento a los uruguayos que deseen una nueva dosis Se va a hacer de forma escalonada. En agosto se abre la agenda para aquellos uruguayos que quieran darse la vacuna de Pfizer, un refuerzo de esa vacuna. No hay casos en el mundo hasta ahora que estén haciendo esto, digamos, reforzando las dos dosis de Sinovac con una dosis de Pfizer, si bien es un tema que se discute. Pero
ahí en el mundo las dosis de Sinovac más una de Pfizer podría ser en 5, 6, 7 países, ¿no?
Sí, que Chile para empezar.
Chile, Hungría, que dio una cantidad.
No, Hungría es Sinopharm, en realidad no es Sinovac. Ah, es una vacuna china, pero no es Sinovac.
Bueno, sí, Chile, China. Sí, nosotros y alguno más habría que buscar que tengan tanto porcentaje de dosis de CoronaVac como para que sea importante una tercera dosis de Pfizer. Después veremos con el correr de los días qué dice la Comisión Asesora de Vacunas, que tuvo esta decisión, este aval técnico a un pedido de decisión política, ¿no?
Sí, ayer Graciela Pérez Sartori, que es la responsable de la unidad de inmunizaciones de la División Epidemiología, dijo que la decisión de aplicar esta tercera dosis fue aprobada en forma unánime por la Comisión de Vacunas.
Bien, hablaremos de ese tema. A propósito de del 70% de vacunados, eso ella dijo 60-70%, no es un dato que manejó en rueda de prensa, no con una gráfica o un papel a Alicia Fernández, pero bueno, le estaban pasando el dato. Debe haber sido importante para que ANEP presionara una vez más sobre el Ministerio de Salud Pública con el pedido de quítennos la distancia, sobre todo de segundo liceo y segundo de UTU en adelante, en las clases. Déjenos que la presencialidad sea realmente presencialidad para todos. Acá es cuando la presencialidad no era para todos. Seguía siendo de una inequidad tremenda según la locación y la posibilidad de cada centro educativo. O sea,
filtrada por protocolo, y sí, eso implicaba presencialidad parcial.
Con otra inequidad enorme, además, que hace rato la mayoría de los privados la habían resuelto y los públicos no. Y en los públicos todavía los sectores más vulnerables tenían algunos de los problemas más grandes para ir todos los días. Por ejemplo, tiempo extendido y tiempo completo en la escuela lo seguía teniendo. Ahora, con la recomendación alcanza de que tengan un metro y un metro y medio. Vamos a escuchar, habló Tania ayer con Robert Silva. Está la recomendación de que intenten tener, pero no la obligación, y es bien distinto. Y está el tapaboca para los tramos de edad, todo el liceo tiene el tapaboca como protocolo, pero no está la distancia. Eso cambia absolutamente la realidad. Ya había cambiado con el índice de Harvard, porque el índice de Harvard, al igual que la Intendencia de Montevideo, lo seguía usando el CODICEN y la ANEP, y al bajar el índice de Harvard había bajado alguna posibilidad de distancia, pero ahora vamos a tener ahora en un ratito el informe. Se elimina la distancia como obligatoriedad y eso da, sí, ahora por primera vez una posibilidad, por primera vez desde el 13 de marzo de 2020, estaríamos ante una posibilidad real de presencialidad plena en todos los sectores de la educación. Desde el 13 de marzo de 2020 hay una posibilidad real. Vemos pues cómo se logra en los hechos. Tenemos datos de familias de la escuela pública y del liceo público de unas dificultades enormes en estos meses para lograr la presencialidad plena, ahora los vamos a compartir. Pero bueno, aparentemente, con esta medida, con esta posibilidad, todos podrían volver a clase.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Estoy en el día de servicio personalizado por WhatsApp. Seguramente Ricardo lo tenga por Telegram también.
Sí, tenemos la respuesta ya tipo escrita.
Las hipótesis es que nos sacaron del aire porque el otro día circuló una foto mío con un cartel
censurado.
Un cartel de censurado porque cuando estaba hablando justamente de este tema de presencialidad. También tuvimos un pequeñísimo problemita.
Ya te llamaron de Cainfo.
Me llamaron de Cainfo para que denuncie, pero no tuvo nada que ver con una censura. Tampoco esto, no nos sacaron. Sabemos.
No estamos al aire.
No tenemos el detalle técnico exactamente del transmisor. Hay preguntas muy lindas en esos momentos porque la radio sigue siendo costumbre, la radio sigue siendo
rutina,
saludo.
No
voy a saludar a quienes no están escuchando porque ahí sería una estupidez radial. Pero, por ejemplo, Lidia, no para saludarla, dice: hola, ¿todo bien? Yo no los encuentro.
No,
Eso me encanta.
Desde que nos haga,
pues, no, se ve que está sintonizando con Perilla, entonces pasa por donde supone que tienen que estar nuestras voces y no las encuentra.
Recién me permitió la web, dice Esteban, o Teban, supongo que es Esteban. Bien, gracias. Otra, tiene otro que dice: me suenan dos radios a la vez y me gusta la pregunta: ¿soy yo o son ustedes?
No te lo podemos responder con claridad.
La app funciona, me parece muy bien. ¿Por qué quizás vuelven a las escuelas? ¿Con esta medida no vuelven todos? Bueno, sí, no. Dije quizás porque siempre dejo un manto de duda.
Y no, y porque el momento anterior tiene su inercia en desvinculación del sistema educativo y eso va a ser un problema gigante.
Y en educación secundaria, ahora sí habrá que contar a quienes se perdieron y salir a buscar. En Tacuarembó suena, no toquen nada a full. Bien, saludos, porque está escuchando por medio digital. Estoy rumbo a Fray Marcos. Hoy tocó recorrida. Esperemos haya cobertura de internet. Si no, me entra la depre. Bueno, esperemos que haya, Aparicio, cobertura de internet. Está ahí. En la floresta están escuchando. En la web, ahora me cambié a la web. Yo los tengo. Pensé que les había pasado algo personal. ¿Cómo la gente...?
Tiene miedo por eso, ¿no? Sí.
Que nos hayan echado. Que
lo más probable es que sea un problema de conexión.
Si estamos bien, si no estamos bien, bien.
Mirá que hoy de mañana le pegué a la radio, pobre, dice César. Por Twitter, si no le peguen a sus radios, le decimos a la gente que no nos puede escuchar por la radio.
Desde Melo siempre por Wi-Fi suena y suena, dice Juan Daniel, que es lo que escucha siempre por
Juan Daniel.
Internet. Que lo conocemos, Juan Daniel.
Sí, mil años de oyente.
No lo conocemos personalmente.
No, como oyente.
Desde Estocolmo. Bueno, la gente del exterior nos está escuchando habitualmente como siempre. Nos escuchan
les
por ahí.
Arrancamos más tarde,
gente, nomás. Casi que...
En el mediodía sueco, en ese caso.
Sí. En la radio del auto, es que he escuchado dos radios mezcladas. Si somos ustedes o son nosotros, no sabemos. No sabemos quién es.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
El Ministerio de Salud Pública autorizó la flexibilización del protocolo y a partir del lunes no habrá distanciamiento establecido obligatorio en los centros educativos. Ahora vamos a escuchar lo que nos dijo el presidente del COICEN, Robert Silva, y que claramente está esperanzado en mejorar la presencialidad plena, que está, según datos que tiene el COICEN, en un 60% en secundaria y UTU y un 90% en primaria. Pero vamos a ver en primaria algunos detalles a tener en cuenta. Según los datos de las familias organizadas, tanto de escuela pública como de los liceos, los porcentajes de presencialidad, según sus datos que han relevado, son bastante más bajos.
Vayamos al protocolo, que lo hemos repasado en varias oportunidades. El protocolo incluye un artículo, que es el 7, que se refería a la distancia entre los estudiantes en el salón de clases. Ese artículo del protocolo de regreso que publicó Codicen a comienzos de año, este artículo habla de la ubicación de los estudiantes en el salón de clase. En educación inicial y primaria había como mínimo un metro, en educación media básica, primer año, como mínimo un metro también, y luego de segundo a sexto había un metro y medio, si el índice de Harvard era naranja, a partir de naranja, y si era verde y amarillo, era un metro.
Ahora estaban en un metro.
Ahora estaban en un metro, sí, empezaron hace unos días, porque también tienen, lo hemos dicho, tienen que acomodarse, ¿no? Acomodar los salones de clases. Y entonces eso complica y es una de las cosas por las que se estaba pidiendo que se quitara ese distanciamiento dentro del protocolo. Pero ¿cómo queda ahora? Bueno, el presidente del COICEN, Robert Silva, explicó a No Toquen Nada que el cambio radica en que no habrá un distanciamiento establecido.
Lo que no va a haber, independientemente del índice de Harvard, es un distanciamiento establecido, como tú dices. Es decir, vamos a asesorar a tener el mayor distanciamiento posible, pero no va a ser un metro o un metro y medio.
Robert, ¿por qué se demoró tanto en la flexibilización del protocolo?
Y porque la cuestión sanitaria lo impone. En esto, miren, en el marco de la realidad que nos ha tocado vivir marzo del año pasado, creo que hemos cumplido bien con los deberes, creo que hemos tomado las decisiones acertadas, creo que muchos augurios de catástrofes que hubo, lamentablemente, que no contribuyeron y que entorpecieron la labor que se venía llevando adelante, el tiempo demostró que eran pronósticos equivocados, por suerte y en buena hora.
Bueno, ¿y qué pasa con los porcentajes de presencialidad? Le preguntamos a Robert Silva sobre los datos que tiene el Codicen y esto nos contó.
estamos en el entorno a nivel país de un 60% en educación secundaria, algo superior en UTU, un 60, pero que varía según los departamentos, y en educación primaria estamos en el entorno del 90% de los establecimientos con presencialidad plena, esto es todos los días, todo el horario. Después tenemos dentro de la misma primaria escuelas de tiempo completo que van todos los días, pero no todo el horario, sino que la mitad del horario, y eso para nosotros también es una dificultad que tenemos que atender. Y después la mayor dificultad, que son 98 escuelas que van días salteados, es decir, algunos van lunes, miércoles y viernes, otros martes y jueves, y la semana siguiente rotan. Y eso es una cuestión a nosotros a atender y solucionar.
Bueno, aparentemente esta flexibilización del protocolo puede solucionar ese problema. Ahí hay algunos temitas con el porcentaje que maneja Robert Silva. Habría que preguntárselo a él, a la autoridad del COICEN. Cuando hablaba con vos, Tania, él te decía 90%, pero después separa escuela de tiempo completo y de tiempo extendido.
Lo que no puede las de tiempo completo, que entendemos, es hacer todo el horario de tiempo completo. Claro. Eso es lo que están más complicado.
Claro, pero los meten en el 90% que tienen presencialidad plena.
Sí.
Y no. Y sí, no. Porque están yendo todos los días, pero no están yendo como deberían ir. Están yendo la mitad. No solamente porque tienen un plan armado para presencialidad a tiempo extendido y completo,
claro,
sino porque además la familia está armada para presencialidad a tiempo extendido y tiempo completo. O sea que es un caos desde hace muchísimos meses, un año y medio por lo menos. Después es muy bajo, bajísimo el porcentaje en secundaria y UTU. Porque él decía, depende de departamento. Estamos seguros, pero esto por la locación y por la cantidad de alumnos y por lo que ha pasado en el 2020, que en Montevideo y en algunas áreas metropolitanas es menor a 60% la presencialidad plena en secundaria.
Es así. De hecho, ahora vamos a repasar la encuesta de las familias organizadas del liceo público, que da justamente un porcentaje un poco menor. Obviamente es una encuesta que no es representativa, ¿no? Si les parece, la repasamos.
Vamos,
por ejemplo,
eso.
Menos de la mitad, el 48,3% de los estudiantes encuestados por las familias organizadas del liceo público y UTU tuvieron clase con presencialidad plena la semana del 19 al 23 de julio, o sea, la semana pasada. Esta encuesta, como decíamos, no es representativa de la totalidad de la educación media porque, bueno, recibieron un total de 240 formularios. De todas formas, puede ayudar a dar un panorama de lo que está sucediendo en algunos centros educativos. La mayoría de las respuestas son de los liceos y luego hay un porcentaje de UTU. Por ejemplo, la mayoría tiene medio horario o menos de medio horario. El formato más común que se ha reportado en esta encuesta es la asistencia todos los días de lunes a viernes con una carga horaria parcial.
Claro, los dividen mitad y mitad en general y entonces van la mitad al horario, la mitad a las materias y la mitad a la materia. Eso no es presencialidad plena,
claro.
Eso se ubica dentro del porcentaje de la mitad que le da a las familias en su relevamiento, de la mitad de los centros educativos que no están pudiendo con la presencialidad plena hasta agosto, veremos el mes que viene.
Sí, las familias lo que entienden es que, bueno, la recuperación, hay otra cosa, ¿no?, que es el tema de la recuperación de clases, que lo había hablado Robert Silva hace un mes más o menos, que se iba a apuntar a los chiquilines para que recuperen las clases. Bueno, lo que nos contaban es que esto no se está dando en todos los casos, aunque, bueno, se está intentando, pero no es en todos los casos, y una amplia mayoría de respuestas recibidas lo que dice es que no se les ofrece compensar los contenidos no brindados por la carga horaria disminuida en la presencialidad ni en la virtualidad.
Esto es un tema que surgió con fuerza en la presencialidad de la mitad del 2020, la segunda mitad del 2020, y ahora de nuevo. Les dicen, bueno, complementen con virtualidad. No, es imposible porque los docentes están dividiendo los horarios, tienen mucha carga horaria, las maestras también, los docentes secundarios, maestras, y no pueden ir a completar la virtualidad con los que no pudieron ir ese día. En general eso no se está dando, entonces los que no van esas horas no están teniendo clases en esas horas.
Exacto, y bueno, esta semana lo que nos contaban desde las familias organizadas del liceo es que hubo mayor presencialidad plena por esto que decíamos del color amarillo según el índice de Harvard. O sea, ahora la distancia era 1 metro, o sea que podían entrar más chiquilines. Lo que se espera es que finalmente el próximo lunes, ya sin distanciamiento establecido, bueno, se pueda volver a cierta normalidad y cierta presencialidad plena también.
Bueno,
¿no?,
las escuelas, algunos datos también del relevamiento hecho por las familias organizadas de la escuela pública, que viene haciendo relevamiento desde el año pasado. Otra vez, como decía Tania, estas no son encuestas representativas sino los formularios que dan y los que le responden, ¿no? Claro. Los que pueden distribuir los que le responden.
Son relevamientos en base a lo posible.
Exactamente. Bueno, relevaron bastante, ¿no? 116 grupos diferentes de inicial y primaria de 63 escuelas públicas del país, y el dato bastante menor a lo que le daba Robert Silva.
Sí, bueno, en las escuelas, como decíamos, pasó algo similar. Es la encuesta esta que de la que estamos hablando. Va de la semana del 12 al 16 de julio, y como vos decías, relevó 116 grupos distintos. Las familias lo que señalan es que no todos los grupos son convocados a asistir todos los días y todo el horario, pasa lo mismo, y esto también se observa en convocatorias en media jornada en escuelas de tiempo completo y tiempo extendido, y de dos o tres días por semana en escuelas de cuatro horas. El porcentaje que relevó es que el 65% de los grupos estaba alcanzando niveles de presencialidad plena en la semana del 12 de julio.
No toquen nada.
Escriben docentes, escriben familias, dice Lu, no saben la diferencia que hace tener la posibilidad de convocar a todos los grupos juntos. El aforo genera, además de menos tiempo de clase para los estudiantes, complicaciones pedagógicas importantes.
Claro.
Los grupos no estaban divididos, claro, te decía Lu, Tania. Los grupos no estaban divididos con criterio pedagógico por la complejidad que eso suponía, entonces había disparidad dentro de la misma clase. Ahora a enfrentarse con lo que queda. En lo que volví a la presidencialidad en mis cuartos años promedio, 8 estudiantes no volvieron. Bueno, esto es lo que decía el sueco recién.
Sí.
Ahora, enfrentarse, cuando tengas toda la posibilidad y convoques a todos, nos vamos a enfrentar
al agujero más persistente y duro de atacar de la desvinculación.
Lo saben perfectamente en ANEP, lo saben. Saben y están esperando lo mejor posible dentro de un panorama, no por optimismo ni pesimismo, sino por evidencia y datos de lo que van recogiendo, que es malo el panorama, muy malo. Y es obvio que sea malo. Si perdías y tenías deserciones con la normalidad absoluta en el 2019, 2018, 2017, imagínate con esta situación.
Por
¿no?
Telegram nos escribe una persona que estimo que es un docente. Por lo que dicen, Pan de Azúcar, tendré por primera vez a todos los estudiantes de cuarto año. Claro que festejo tanto su presencia como una tímida y frágil vuelta al sentido común, dice este presunto docente, que cuando tenga ese panorama de todos los estudiantes, veremos también, verá él qué agujero de desafiliación del sistema tiene.
No, y además van a tener también que optar por más docentes que apuntar a los chiquilines, porque el docente del curso no va a poder, seguramente, y esto nos contaban algunos profesores, sobre todo de secundaria, no va a poder hacer lo que hacía antes, porque hay chiquilines que tal vez están desvinculados, entonces habrá allí que apoyarlos con más profesores, ¿no?
Bien. Bueno, a los que están escuchando por la app o por la web que se engancharon recién, pues nos escuchaban por ahí, le decimos que tenemos un problema técnico que intentaremos solucionar a la brevedad.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva. Emiliano Seca. Nadia Piedracueva. José Benítez. Tania de Tomás. Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
Ya viene Darwin aquí en No Toquen Nada, ya viene la columna. Vamos a tener un contacto deportivo para tratar de entender la actuación de los remeros uruguayos Chetraroes, ¿no? Y Clubar, es así, ¿no? Bruno es.
Sí, sí, Chetraro,
sí. Y Clubar. Bueno, porque yo. ¿Qué le dicen en Mercedes? Por
familia en realidad es igual de italiano y le decimos C y no Che. No, no son Chetraro, pero bueno, cada uno le dice como quiere. Chetraro y Klubert, vamos a hablar con Rodolfo Collazo, varias veces olímpico, para que nos explique un poco la actuación que tuvieron, la muy buena actuación que tuvieron, este diploma olímpico, el sexto puesto, ayer se corrió la regata final, y de los seis terminaron en el último lugar, pero mucho más allá de eso, para entender un poco cómo se llega hasta ahí, ¿no? ¿Qué tipo de competencia es esta? Creo que Collazo, por lo que estuve revisando ayer, competió en la misma categoría. Compitió en varias categorías a veces los remeros, pero compitió en esta categoría también y en Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el mérito de llegar hasta ahí? ¿Cuál es la edad de los remeros que deberían tener para su plenitud?
Claro.
¿Y
cuál es la curva de rendimiento?
Ahí da. ¿Y cuánto le falta a los remeros uruguayos para ese momento? ¿Si estarían en este momento en su plenitud? Bueno, todo eso para hablarlo con él en un ratito.
Compitió
nada más.
Compitió con un vecino mío, Collazo, en Juegos Olímpicos, con Joe Reboledo. ¿Te acordás, Reboledo?
Ah,
fui a la vuelta en mi casa.
Acá no,
No, en Fraguento. Yo
de Rebolledo. Estás acá,
vos
no
vas a... Litoral. Hace
15 años. No, bueno, bueno. No, es que no sé si sigue viviendo en ese lugar. Rebolledo, pero fue compañero de Collazo, creo que en 2004, en Atenas. 2004,
él hizo 2004, 2008, 2012. Sí, que puede haber
creo
sido.
Que fue la de 2004.
Y fue abanderado en el 2012. Necesitamos a alguien que nos explique remo. Pues nos sentamos todos en el sillón y decimos, metele, dale.
Están cansados.
Más rápido. Ahora acelerá, pero no. Bueno, la estrategia, yo la escuché al técnico, la estrategia era... dejar el irlandés y el alemán,
ver qué pasaba con los italianos
y sobre todo tratar de ir con los otros. No pudo Uruguay ir con el cuarto y el quinto tampoco.
Quedó definitivamente atrás. Hay un pelotón que son los dos primeros, digamos. Fue en tres bloques la carrera, los irlandeses y los alemanes, donde los irlandeses terminaron sacándole ventaja al final y ganando.
Linda carrera que hicieron esos dos.
Sí, los poseedores del récord mundial y olímpico establecido en las semifinales por los irlandeses. Después había otro bloque en el que terminó quedando Italia junto con República Checa y Bélgica, y Uruguay solo atrás a casi 6 segundos de la entrada de Bélgica.
Me mando un oyente, no lo puedo escuchar ahora. Antes de Darwin lo escucho, una declaración de Bruno sobre... confirmando lo de Darwin, la reafirmación de que el resentimiento es un combustible fósil. Ahora lo escucho y vemos si sirve para compartirlo en Darwin.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Todas las caras, o muchas caras, de Marilyn Monroe y una columna de Leo Barisoni, con fotos icónicas de una mujer mito, varias de ellas. Hay algo interesante que hizo Leo. A Leo lo puedo spoilear porque es un tipo bien, no es un Gustavo Laborde que viene a romper.
Uh-huh. Si le te la cobra.
Uy, si le decís una frase que dice en la columna, no quiere venir ya, porque si ya dijiste todo, si ya leíste esa, no entiende el concepto de tratar de enganchar a la audiencia para escuchar todo el contexto para llegar a esa frase, ¿no?
Volvemos a Leo Barisoni.
Bueno, Leo, sí. No, tremendo. Lo de Laborde. Pero bueno, una idea que tiene Leo que me parece interesante compartir. Dos ideas voy a compartir. Una es que es increíble que tengamos una imagen fija muchos en la cabeza de Marilyn cuando ella era la imagen en movimiento, el cine.
Sí.
Sin embargo, si la mayoría piensa en Marilyn, me hizo hacer el ejercicio sin proponérselo y hice el ejercicio y dije, cierto.
Vamos a una foto.
Sí, tengo dos, pero que están acá. Esa no quiero spoilearte las fotos que vienen, pero no tengo una imagen en movimiento de Marilyn. Lo otro es que cada uno además... que viene atado, en realidad son dos ideas en una. Cada uno además tiene su propia imagen de Marilyn. No hay una de Marilyn más icónica que otra. O hay dos o tres. Y en realidad algunos incluso van a la imagen de Andy Warhol. Uh-huh. Que retocó Andy Warhol de una foto del film Niágara, ¿no? O sea, y se quedan con esa... Como que hay construcciones, 5 o 6, en las cabezas. En algunas figuras o momentos icónicos hay una o dos fotos de Marilyn, hay varias. Bueno, de esas varias fotos de la historia de Marilyn Monroe va a hablar Leo Barisoni en su columna en el día de hoy. Además, Leo Barisoni ha decidido cuáles son los ganadores de las fotos de la helada, del concurso de fotos de helada de No Toquen Nada. 3 termos hace ratazo que no regalábamos termos. Incluso el presidente de la República anda regalando termos antes que nosotros. Después que nosotros, pero este año regalamos termos. Sí, ya regalamos.
Sí.
Ya regalamos.
Sí.
Lindo, ¿no? Los termos no quiero...
Sobrios, diría yo.
Yo quiero preguntar al Pacha Sánchez dónde va a esconder el termo que le regaló. Primero, no puede andar...
No, seguro que le mete un pegotín del MVP arriba en algún lugar.
Esa puede ser. En todo el lado que vaya le van a reconocer el termo. ¡Ay, que te regaló el presidente! Entre algunos
le van a hablar del termo.
Sí, alguno que se ría, otro que le trate el cahuete al presidente. En fin, va a tener eso. Más el portar ese termo, ¿no? Que tiene para mí un diseño artístico envidiable y elogiable, pero que queda muy mal...
No te gusta. No encaja en tu gusto, Joel.
Darwin habló de eso ayer. Lo pueden escuchar en la columna en delsol.uy, en espectador.com, en la app de Del Sol, al igual que nos pueden escuchar nosotros en este momento.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Darwin está llegando, y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Estimado Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Tiene el toque Darwin. Aparece, estamos al aire en vivo.
¡Hola, que estamos al aire, amigo!
Sí, sí.
Estamos al aire, si pensaban que no estábamos al aire, pero estamos al aire.
Sí, sí, estamos.
¡Viejo! Que vamos y venimos ahora. Es lo último en radio.
Aparecer y desaparecer, claro.
Es lo último, exacto. Sí, porque sí. La gente se llama y el, alguno que capaz que no estaba escuchando la radio, lo llama a otro, a usted funciona la radio, ¿y qué hace? Se tiene que poner la radio.
Claro.
¿Entiendes? Y ahí volvemos, y entonces ahí después, lo estamos haciendo todo esto porque estamos en mediciones.
Uy, disculpas a la rusa que hizo todo el trayecto en bici intentándonos escuchar hasta su trabajo, sí. Acaba de llegar. Y bueno, y se acaba de sentar la radio, bueno, en fin, disculpa. No va a intentar escuchar el trabajo, pero en su trayecto en bici que nos acompaña siempre no pudimos estar, rusa, disculpe.
No, no estuvimos, pero ahora sí estamos. Pues lo que voy a hacer es volver a salir en bicicleta,
claro,
y pegar la vuelta y después volver al trabajo, para que la acompañemos en el momento en el que ella cree que debemos acompañarla, señor. Entonces lo que tenemos que hacer, sacamos la radio del aire y después la ponemos en el aire, después la sacamos y después la volvemos a poner.
Ajá.
Y así empatamos mucho en las mediciones.
Eso es lo que se llama.
Porque le tenemos que contar a la gente que están haciendo las encuestas de audiencia. Así que, sí, aunque no escuchen esta radio, digan que
contesten.
Escuchan esta radio.
Correcto.
Contesten y digan que escuchan esta
Correcto.
Radio.
No, si le preguntan mañana qué programa escucharon, qué radio escucharon ayer, no sea un problema. Digan.
Exacto.
No es una encuesta de ética y honestidad esa.
No nos importa que escuchen, nos importa que respondan que
Correcto.
Escuchen. ¿Entiendes? Porque con eso nosotros después ganamos plata. Y entonces, muy indirectamente, digamos, a partir de Karen y todo. Pero entonces, esto es lo último, señor, en radios.
Uh-huh. Radio Guerrillas.
Lo último en radios es de 2004, como todo el mundo sabe, ¿no? De 2007 es lo último en radio. Porque después empezó el celular. Y bueno, y entonces lo que se hace es que se apaga y se prende, para que la gente se llame y diga, ¿estás escuchando la radio? Porque no se me agarra. A ver, deja que yo la pongo, no sé qué. Entonces ponen todos y de repente ahí la prendés y le dan un pico de audiencia, ¿sabes? Sí. Y pico en streaming y todo.
Es una acción, es lo que se llama hacer una acción.
Todo el mundo escuchando a la radio, todos los mismos, la misma cantidad de gente. Lo mismo que ayer estuvimos remando, hoy estamos escuchando la radio. En este momento. ¿Desde dónde remaron ustedes?
El peor burgués de sillón, tirado para atrás.
Se generó esa espantosa metáfora.
¿Desde dónde remas?
Exacto. Los uruguayos se reportaban remando desde algún lugar del mundo al mundo BTV, ¿entiendes? El mundo BTV. Los enunciaba el lugar de donde andaban remando los. Yo estoy remando desde Sri Lanka. Exactamente. Helsinki, acá remando. Por esa cosa que íbamos a remar los 3 millones de uruguayos, ¿vio?
Sí.
Que somos más.
Sí, pero 3 millones y medio sin contar la diáspora, seríamos arriba de los 4 millones,
bueno,
tranquilos.
Te digo, remamos como el culo, se ve. Fua. Porque no creo que ninguna de las otras 5 nacionalidades haya conseguido tanta gente remando como conseguimos nosotros. Porque en este caso, no es que los irlandeses, que no sé, que serán 13, 15, 20 millones, no sé cuántos son, hayan remado los 15 millones. Con suerte remaron 50.000 irlandeses. ¿Entiendes?
Son casi 5 millones. No, con suerte, sí.
Con suerte, sí.
Le tienen otras cosas, otras esperanzas de medalla.
Correcto, no, exactamente. Otra cosa, tienen cerveza, por ejemplo, por aquí en verano. Yo qué sé, no sé, ese tipo de cosas que distraen de remar, ¿verdad?
Uh-huh.
Y que no tienen este fetiche, por la existencia, ¿verdad? Que tenemos nosotros, que cualquier cosa que más o menos llegue a un lugar preponderante en cualquier disciplina que no es preponderante, igual nos concita la atención a todos al mismo tiempo.
Esta,
¿verdad?,
es la garra celta.
Nunca lo van a escuchar. Prefieren ir a ver un solo de gaita, una competencia de gaitas.
En Escocia, sí.
Sí, exactamente. antes que sentarse a la cosa. Así que, lo mismo Bélgica, no creo que los belgas.
No, tienen varias
cosas.
Sí.
Bueno, entonces, me parece que para haber remado 4 millones,
y bueno, estábamos
chiquito
cansados.
Chiquito lo nuestro, chiquito, chiquito, está, solo ellos.
Que fue un peor tiempo que el que marcaron en semifinales, que fue el mejor tiempo de los uruguayos.
Cambia la pista,
es
¿no?
Esa es una de las cosas hermosas.
Te cambian las condiciones.
Esa es la que tiraba, la de con el tiempo de ayer, eran bronce, fue buenísimo. Bueno, sí, claro, pero ellos tenían que correr en la situación climática de ayer y todo lo demás en la de hoy.
Claro. La condición física también, Ricardo, apuntaba, le vamos a preguntar, o sea, collazo.
De los participantes de la final eran los únicos que habían corrido 3 veces en la previa y no 2. Porque fueron los únicos que pasaron por el repechaje. Bueno, por lógica hay más desgaste en remar 3 veces que remar 2.
Sí, sí, seguro.
Ahora un ratito vamos a hablar con Collazo. Creo que alguna vez.
Pero además es una disciplina que justamente el viento y las condiciones climáticas un poco inciden.
Sí.
Entonces no se puede comparar tiempo del día anterior con el día posterior, señor. En el día anterior, en la semifinal, los irlandeses a media máquina hicieron un segundo menos que la final.
Sí, marcaron récord olímpico y mundial.
Por eso, regulando. Imagínese, bueno, entonces evidentemente algún tipo de condición favorable había para los tiempos ese día. No se puede traspolar un tiempo del día anterior. Si hubiéramos hecho el mismo tiempo de ayer, bronce sacábamos.
Sí,
bueno, no, capaz que los italianos hacían 10 segundos menos.
Sí se puede traspolar cuando vos tenés a los irlandeses y a los alemanes con mejores tiempos durante los últimos 2 años, todo el tiempo, y los Juegos Olímpicos, que ellos más o menos iban a definir. Esas cosas lo saben.
Lo sabían todo y fue lo que pasó en la carrera. En la regata, para decirlo bien.
Sí, en la carrera. Señor. La carrera. Pero estuvo precioso, la verdad.
Déjeme
que
le pida disculpas a otra gente que dice Darwin, mire lo que le pasó, dice Marcos.
No me diga que rompió la radio.
No, me comí todo el viaje desde el Pinar hablando con mi mujer porque la emisora no estaba al aire. Fue tremendo, no tenía recuerdos de eso. Dice.
Sí, claro, es espantoso.
A favor de la familia también. Sí,
exacto, estamos a favor de la familia porque.
Cuando estamos al aire, para que no hablen.
Se puede haber roto esta.
La familia, claro, la radio, no, la radio estaba segundo, bien, la que se rompió la familia, señor. Pensaron que se había roto la radio del auto, pero la que se había roto era la familia. Este es un cuento corto, ¿qué le parece?
Espectacular.
Espectacular, ¿eh?
Como cuento corto es espectacular.
Como cuento corto, estoy muy bien en los cuentos cortos, porque ya después no me da, ¿entiendes? Ya más de 3 renglones ya no llego, señor, nada, ninguna idea me dura más de 3 renglones. Estoy en promedio con el déficit atencional, del promedio mundial de déficit atencional. Estoy justito ahí.
Haiku y medio.
Exactamente, señor. Bueno, y entonces yo me fui, me remé del sillón del living de mi casa. Después me fui a fumar un puchito remando a mi rincón de tristeza húmeda en la esquina del lavarropa.
¿En el medio de la carrera?
Y ahí después. Pero seguí remando, señor.
¿Cuánto
había que parar de remar? Yo estoy remando todavía. Hay que parar, ya está. Metáfora. Ya no remamos más, metafóricamente.
No, desenganche la garra del remo.
Bueno, ¿y Adriana Laca no sigue remando?
Bueno, no lo sabemos.
Medallista de vergüenza olímpica, Adriana Laca. Estoy tratando de conseguir
olímpica.
El audio. ¿Eh? Sí.
¿Quiere el audio o cuál? ¿El de ayer o el de
antes? No, el de ayer, final, señor. La voy a condecorar en la audición deportiva como medallista de la vergüenza olímpica.
Ricardo
señor.
Se tiene la... Bueno, tiene todo.
Se lo hacemos llegar, Darwin. Ya está en nuestro poder.
Oro en vergüenza olímpica. Es oro.
Sí, es difícil de igualar. Mí que el mexicano, algunos están excitadísimos, pero ninguno llega a este punto con sus propios mexicanos, estoy hablando, ¿no? Pues están excitados en general los mexicanos.
Ah,
hablando,
bueno, sí, pero lo que pasa es que igual los mexicanos tienen mucha medalla.
Mucho oro. Yo los vi muy excitados con el salto ornamental doble femenino.
Sí, eso es de las cosas que más les dejo.
Los vuelve loco eso.
Ah, los pone loco.
Es tradicional de ellos.
Yo me acordaba, Darwin, de vieja normalidad.
Se tiran de las rocas.
Eso.
Ahí en Acapulco.
Acapulco, eso. Yo tiré esa ayer con gente joven y me dijeron, ¿qué Acapulco?
Acapulco, no se conoce más ese nombre.
No, claro. Lo que pasa es que perdió un poco el perfil de balneario paradisíaco, fue un poco tomado por la violencia.
Y por el narco. Sí,
y los narcos no saltan de la roca.
Y deben saltar, pero...
Es un mito. No, salta lo que le deben a los narcos.
Ahí. Con alguna cosita colgada en el cuello.
Exactamente, señor. Es otro tipo de salto. Bueno,
está
es
conmigo,
ornamental.
Ahí.
Tienen un ornamento en el cuello en este caso, ¿verdad? ¿No? Tienen la parte del adorno, va en el cuello, un adorno pesado. No deja de ser ornamental.
Un adorno trágico.
Bueno, y se dio esta cosa tan linda, amigos, ¿verdad? Que no. que como que no, casi no participamos en la final.
No, quedó
no muy afuera del cuadro. No pudieron entrar en el cuadro.
No pudieron hacer ni la estrategia de la primera carrera, ni de regata, insisto, con la carrera, ni el de la semifinal, ninguna de las dos.
Bueno, claro, había que cambiar la estrategia, evidentemente, y volver a la inicial, que era vamos a robar cámara en los primeros 500 metros. Porque este nivel no es para nosotros, ¿me entiendes? Y no, prácticamente no los vimos remar. Ajá. Sus familiares solamente los vieron en la largada. Uh-huh. Vio que la lancha estaba en un momento, la lancha que iba al costado ahí, en un momento se paró el tipo y les hacía, dale, que no puedo, que no lo puedo filmar a los otros, porque vienen cámara y todo ahí arriba de la lancha, ¿entiendes?
Sí.
Tenían miedo de...
De quedar de quedar lejos de los otros, claro, de quedar muy
claro,
lejos.
Claro, ya también. No, yo en un momento temí por sus vidas.
Bueno, no.
Por
no,
la
no,
lancha.
No, nunca hubo un momento
para... No por la lancha, por ellos. Pasó tanto rato que no lo vimos. Dije,
¿qué pasó?
Se hundió.
Claro, bueno, tenía el antecedente de los noruegos que la quedaron, que cayeron al agua directamente.
Claro.
Capaz que les había pasado eso, pero no.
Pudo haber fallado.
Pudo haber pasado, es algo que pasa.
Temí por sus vidas.
No se van a morir.
Bueno, ¿qué? Los podría haber atacado un tiburón, señor.
No.
¿Cómo no?
No, en esas aguas difíciles.
Ay, güey, ¿qué? Hay tiburones en Japón,
sí,
señor.
Sí, pero no en ese canal.
Bueno, no ahí hasta que llega, hasta señor. Hasta que aparece un tiburón y se come a los dos remeros uruguayos, Héroes. Y dije, le dije a mi mujer, se los comió un tiburón.
Estaba hipotetizando sobre su ausencia.
Ahora aparecen y remando con un brazo solo. Y un chorro de sangre saliendo del muñón. Así. Le dije, esa fue la escena que vi yo, señor. En mi cabeza, ¿verdad? Y lo temí terrible. Oh, mire, se me quedó sin material. Completo. Estamos haciendo todo lo que ocupa la medición.
El retorno sin batería.
Y entonces me puso muy nervioso, la verdad.
Bueno, hoy va Débora Rodríguez, nos cuentan. ¿Eh? Sí, es cierto, a las 11 de la noche, los 800 metros debuta Débora Rodríguez.
Comienza
el atletismo, que es uno de los deportes.
Ah, sí, pero no tenemos ninguna esperanza con Débora.
No.
No, está bien, o sea, para que venda Nogu y eso está bien, pero después, no, lo que es ganar y eso
va a participar.
Pero bueno, está, así que por suerte después nos enteramos que habían llegado bien. Sobre todo para todos los familiares
y todo eso, ¿verdad?
Lo pudimos ver. Era casi lo mismo. Es muy uruguayo lo que pasó, señor. Uh-huh. Muy uruguayo. No solo porque nosotros tenemos un talento especial para el absurdo triste, sino que además nuestra existencia es polémica. Se puede discutir.
La discutimos nosotros mismos, Darwin, a veces, los que se animan, ¿no?
No, claro, es tabús.
Está buscando la viabilidad nacional, acá, pero se ha planteado.
Pero en el mundo la discuten y con razón. Y en este caso también, llegamos a la final, no sé cuánto. Y entonces, llegamos, ¿sí estás seguro? Pero la corrieron a la final. Yo no lo vi. ¿Qué le dije ahí?
Estaba, en los papeles está Uruguay.
Claro. ¿Y qué le dije?
¿Qué metáfora?
Y bueno, está, por eso le digo, es una metáfora, porque apenas ahí hay que prestar mucha atención para ver. Los irlandeses que se sentaron a ver la carrera, la regata de ella, del coso de la remada, no se enteraron de la existencia de Uruguay, por ejemplo. O sea, hay que prestar atención específicamente para enterarse.
Sí. Y Bélgica, que es un país hermano en varios sentidos, estaba ahí. Y bueno, también le quedamos atrás.
Sí, acá dice que no se enteraron tampoco que había gente que le gusta el remo que estaba mirando porque cortaron la transmisión uruguaya una final de 100 metros de damas en el momento clave.
Sí,
claro,
sí,
como
sí,
que no
sí.
importara nada de lo que estaba
porque
pasando.
No importaba nada.
En el medio de la carrera,
genocida. Que estaban en el rowing, por ejemplo.
Que les encanta el remo, estaban mirando una final apasionante. Exacto,
pero no, se la contaron. Vamos a hablar con él. Uno que le quedó a cargo del perro de Cetraro. ¿Cómo está el perro de qué raza es el perro de Cetraro? Entonces empezó a contar ahí, no sé, fueron en móvil en directo, señor.
Muy bien.
Quien le tiene el perro de Cetraro. Y después otro que le deja estacionar la moto a Kluber, Mercedes, señor. Bueno, ya habían ganado igual, Ya habían ganado.
Sí, sí, sí. Fue una frase que se repitió bastante.
Ya habían ganado. Y si ya habían ganado, ¿para qué se presentaron? Tendrían que haberse bajado para preservar su bienestar personal. como Simone Biles.
Y sí, eran árboles.
Y salían, eran la tapa, la cuasi tapa del New York Times, ¿no? La cuasi tapa, la filotapa, no sé cómo se llama ahora eso de los diarios, señor, que no existe más.
La hipotapa.
Esa parte, la hipotapa, esa tapa hipotética, señor, la metatapa, es una metatapa. Hubieran sido, me parece, ¿no? Héroes. Nos bajamos para preservar nuestro estado personal. Kruger se quebró, no sé cuánto. ¿Entiendes?
Sí.
Y eran ganadores. Porque no, y ayer Adriana Laca gritaba, pero somos sextos en el planeta. Y claro, pero eso ya éramos ayer, Adriana.
No grite.
No grite porque eso.
Ya lo había gritado.
Claro, eso ya éramos ayer, 24 horas. No cambió nada en estas 24 horas. ¿Qué? Somos un plato, ¿eh?
Ya.
Somos un plato. Los uruguayos somos un plato. La verdad es que, uno, porque está acá y está acostumbrado.
No lo valora.
Yo me imagino Galperín ayer, lo que se iba a haber ido a dormir con dolor de estómago, de la rodilla.
Claro, pero acá llegamos, comentario, charla de oficina, temprano. Uno de los compañeros, no voy a decir cuál, me señala, ¿pero por qué no lo viste por YouTube? Le digo, ¿vos estás loco? ¿Me voy a perder eso? Le digo, no
está. ¿Estás loco? No lo estás consumiendo bien.
No lo estás loco. Esa
¿cómo
era?
Ah, sí, por mexicano lo voy a haber narrado. Todo por lavado. Favor. Y me pierdo todo lo que está bueno.
Todo. Te quedó un recuerdo familiar. A mí, a nosotros nos quedó un recuerdo familiar hermoso.
No, digo, y es hermoso. ¿Qué haya pasado esto? Que nos hayamos sentado a la final y nadie haya podido ver a los uruguayos durante toda la final, señor. 2000 metros sin poder ver el barco uruguayo. Es espectacular.
Hubo
porque esa así es nuestra existencia, señor. Es fugaz, lateral y le diría que discutible, sí. Discutible, polémica. Si viene un español y dice, no es verdad, usted no existe. Y, yo qué sé.
Ahora, si me das por YouTube, ahora la final de femenina de ping-pong. China contra China, sí, la miro por YouTube. Esa,
chino no, con no, chino, lindo.
China con China.
¿Pero la China-China o China-Taipei o China-Hong Kong?
Dos chinas, son dos chinos.
No, ya sé, pero a veces son países distintos.
Sí, claro, a veces son países...
No, es China y China.
China-China. China dueño, señor.
No, China-China.
Le pone el nombre de China, como las marcas a veces le ponen el nombre a las ligas, señor. Por ejemplo, la Liga Endesa.
Claro. Es una China contra otra China.
China-China, sí, sí. Taipei es así, Taipei.
No, Taipei no, Taipei no, China-Taipei, pero no se pone. Pero Hong Kong sí, se pone Hong Kong.
Pero algunos le dicen China-Taipei para quedar bien. Algunos le dicen China-Taipei para quedar bien.
Sí, le dicen China-Taipei para quedar bien con China, señor. Taipei no se dice a sí mismo Taipei. Pero nosotros el resto del mundo le decimos China.
Y en los Juegos Olímpicos le obligan a que le digan Taipei.
Lógico.
En la ropita dice Taipei.
Ah, porque el Comité Olímpico le va a decir que no. Aguantarle los trapos a Taipei. Por favor, Taipei. Espere por ahí, Taipei. Usted es China-Taipei. Taipei.
China.
China. China-Taipei. No, querían, estuvieron peleando para que pusieran China al final, Taipei China. No, señor, primero China, Taipei. Ustedes pónganle el segundo nombre que quieran. Taipei es el sobrenombre, pero ustedes son chinos.
China.
Bueno, si los chinos dicen que son chinos.
Así funciona.
Exacto, lo parió. ¿Cómo son,
¿Cómo había ayer gente, no niños, adolescentes, no muy expuestos a esta narrativa nacional del deporte que tenemos?
Capaz fue la primera gran exposición.
Se expusieron de forma violenta y han sacado sus conclusiones.
Y ahora, claro, ahora es como exponerlos al sol a las 12 del mediodía, un 3 de enero, señor. Es muy fuerte el resultado. Capaz que tienen que consultar a su médico, tienen que consultar al pediatra, señor.
¿Qué le pasa a la señora?
Bien.
No, tranquilo, ya
es así,
ya vas a entender, es así. La cosa es así.
Parte del medio. Sí,
no hicimos nuestra estrategia, señor, estrategia que veníamos haciendo, que vieron la estrategia que veníamos haciendo. Es un poco rudimentario el remo también, es hora de aceptarlo, ¿no?
Ajá.
¿Vieron la estrategia, la gran estrategia, la super táctica que veníamos llevando adelante, que era... aguantamos el resultado más o menos como podemos los 1500 metros iniciales y después...
Y rematamos.
Y hacemos lo que podemos en el final. O sea, hacemos lo que podemos durante toda la carrera.
Aguantamos como podemos y rematamos como podemos.
Y rematamos un poquito más de lo que podemos. Era más o menos así, ¿entiendes?
El plus.
Que es, en términos... Vamos a trasladarlo a donde todos entendemos, ¿verdad? Sí. Es aguantar el 0-0 durante 85 minutos y los últimos 5 tiramos 26 centros a la olla. Es más o menos así. Esa es la táctica que veníamos siguiendo. Y bueno, ¿qué pasó acá? No pudimos aguantar el 0-0.
No, llegamos muy
llegamos muy 4-0 abajo a los últimos 5 minutos. Bueno, no. Ahí por más Adriana Laca que diga, es ahora, vamos, Guriche, vamos, un esfuerzo, Guriche, un poco más, Guriche. No hay Adriana Laca que te haga aparecer en el cuadro. No hay manera. ¿Qué pasa con el director de cámara? Decía, ¿qué querés que haga?
Bueno, aparte es amplísimo el plano, si tenés que meter a todos cuando te quedan muy atrás y muy adelante.
No, pero no había plano, necesitaba una cámara 360 para poder meterlo a todos, señor. ¿Qué querés que haga?
Sí, si no había gran angular que aguantar.
Sí, pero puteaban al director de cámara. A ver, director de cámara, muestra los grises. Qué hermoso. Somos divinos. Si no existiéramos, habría que inventarnos. Y es probable que no existamos. Por eso le estoy diciendo esto. ¿Sí? Es muy.
Si no existimos, invéntenlo.
Invéntenlo. Sí. Dame la mente. Yo voy a cortar así. Gano este minuto y medio. Carga este minuto y medio de batería en mi teléfono y se descarga a los 7 minutos en lugar de descargarse a los 4.
Ya venimos con
medio,
otra acción para las mediciones. Ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin, para nosotros que queremos comprar tranquilos, te recomiendo Mercado Libre, porque encontrás los mejores vendedores y podés consultar su reputación para tener la mejor experiencia. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor.
Bueno, Darwin, continuamos. Adelante.
Sí, entonces, ayer agua nevó, amigos. Sí. Qué semana gloriosa. Casi participamos en la final de los Juegos Olímpicos. Casi nevó. La verdad que es casi no duró nada la batería que cargué del teléfono inalámbrico, señor.
Lo que dijo que iba a durar minutos duró en segundos, Darwin.
Exactamente. En vez de 4 segundos, 7 segundos, señor. Es espectacular, es una cosa de loco, señor. Sí. Es impresionante todo lo bien que nos ha ido esta semana, mijo. Es una semana gloriosa, es una semana de gloria.
¿Dónde ve la gloria en el aguanieve?
Siempre
queremos, ¿no? Hay como una expectativa.
Señor, nos hace existir.
Nieva, tenemos todos los climas.
Y nuestra democracia sólida, señor. Y además vamos a tener la tercera vacuna, señor. Sí. A mí me parece que es insuperable esta semana. La última semana de julio ha sido la mejor semana de nuestras vidas en el 2021.
Nuestro presidente, el mejor evaluado de América Latina.
Entre líderes de opinión bolivianos, mijo. Sí. Yo qué sé, me parece que estamos dando todo por sentado. Y acá estamos en un vergel, estamos en un paraíso, señor. Es espectacular. Qué semana. Le digo, la semana que viene vamos a extrañar esta semana. Se lo estoy avisando ya. Es espectacular. Y no subió el supergas.
Esta semana no subió.
No,
señor. Bueno, una semana más sin que suba el supergas. Muy bien.
Y pudimos ver a Alfi reproduciendo él solo en un unipersonal el clásico de la garrafa, señor. Tirándose metafóricamente una garrafa desde la punta de la Amsterdam hacia su cabeza. Él solo, todo él lo hizo, señor. Y bueno, yo estoy tan contento, tan contento. Es una semana de gloria.
No,
y
lo que me mandan
y
para...
Sí, del patrimonio de la humanidad, señor.
Sí, señor.
Y el termo ploteado que le regaló con la bandera, señor.
Convivencia, democracia,
exacto,
diálogo.
El lanzamiento de campaña de un opositor por parte del oficialismo. Claro. Y nos anuncia la tercera dosis. Vamos a mezclar Chumimba con Payal. ¿Qué semana?
No, la verdad que tiene razón, Terry. No lo había pensado así.
¿Qué
pero agrupando...
Bueno, me está pasando un oyente para completar la semana dentro de la nieve, el grap. Boupel y
Graupamiel,
una imagen de un hombre que
Graupamelio,
usted... Graupamelio.
En diferentes lugares del país, señor.
Si un oyente le agradezco, me lo pasa, después se lo comparto a usted, Darwin. Darwin, una imagen de un hombre al que usted sigue habitualmente, que es Celso Cuadro bañado en Graupel.
Sí, sí, bañado en Graupamiel, señor. Celso Cuadro, me dijo. Sí, claro, ayer me dijo un amigo, me mandó una captura de pantalla de Celso que estaba aclarando que estaba muy bien de salud.
No es Graupel, eso es espuma del agua.
Sí,
eso
es
espuma, exactamente.
Pero que está vestido de buzo, además.
Lluvia de espuma. Estaba,
de buzo o de bucear, digo.
Estuvo en una... porque era un baile de Halloween. para...
¿Qué está haciendo ese hombre ahí con la espuma?
¿Cómo que está haciendo, señor? Está en una fiesta de la espuma.
¿Qué está
fiesta de la espuma,
señor. Argumentó Cuadro que no solo debe contar las cosas, sino que las debe mostrar. Pasa que acá un paso más allá, debe mostrar con él parado en el medio.
Lógico. Si no, no está contándolas bien, señor. Si él no está parado en el medio, no las muestra del todo. Tiene que mostrar cómo afectan las cosas en un ser humano. Y ese ser humano es él, señor.
Bueno, sí. Estaban aquellos periodistas que se empezaban a drogar con los rockeros, a hacer giras, ¿no?
Claro.
Con el nuevo periodismo.
Se llama Celso Cuadro, no Celso Fuera de Cuadro.
Si se llamara, exacto, se llamaría Celso Fuera de Cuadro. Si lo que quisiéramos es su testimonio, más no su presencia física, señor. Celso en cuadro, a diferencia de nuestro remero, que no entraron en cuadro, ¿verdad? Bueno, entonces lo que le pedimos a la vida para una cosa no se la podemos negar para la otra, señor. Y entonces, yo digo, la verdad, aguanevó, pero de manera...
Sí.
Torrencial, señor. Yo te, no.
Granizo fuerte también.
Bueno, eso hemos tenido mucho ayer, ¿no?
En el fondo de la casa de confirmado lo anunciado, señor. Nos llegan videos de las zonas elevadas de La Valleja y Maldonado con Tatetí Aguanieve y Tatetí Nieve. Ellos puso Inumé.
Diferenció en Tatetís
de Aguanieve. Eso puso Inumé.
Tatetí Nieve.
Tatetí Aguanieve y Tatetí Nieve, señor. No, mientras que en los ductos del Centro Sur E y NE hubo chaparrones. Ah, no, con Tatetí Graupel.
Graupel.
Tres Tatetís, señor. Tatetí Aguanieve, Tatetí Nieve y Tatetí Graupel. Inumé.
No.
Aguanieve y Nieve en el fondo de la casa de los Meloños. Video de la Flía Beloño, dice. Los Molles de Aiguá. Tatetí La Valleja. Vía @ Mati Mederos Row. ¿Está? Ahí es donde nevó. En el fondo de la Casa de los Meloños. ¿Quieren ver nieve? Vayan a la Casa de los Meloños. Y enviado por @ Martincho Díaz 20. Desde el Cerro Catedral. Tatetí Maldonado. Tatetí Uruguay. Otro de nieve, señor. Dice y @ Martincho Díaz 20 decía: no se puede creer dónde estoy, decía, no se puede creer, decía, mirá cómo me quedan los cositos de aguanieve en la campera, demostraba con el celular, no se puede creer
la emoción.
¿Sabe quién usó el Tatetí Nieve también? Porque no me pudo resistir y entré en Tatetí Nieve. Su admirada o defendida Paola Fiege también.
¿Vio?
Imágenes.
Porque en zona elevada
también. No, es en la Rambla de Piriápolis, el video.
Sí, sí.
Qué lindo, Fiege. Yo soy feminista de Paola Fiege, dije. Soy muy feminista de Paola Fiege, señor. No me dejaron entrar al último 8M con el cartel que decía feminista de Paola Fiege.
No todos los feminismos son aceptados.
Es increíble, ¿vio? Es impresionante. Pero esto no es de los feminismos, gritaba yo mientras me subía al taxi. Y entonces, bueno, el entusiasmo de la vida que tiene la gente del interior es otro, ¿eh? Se lo digo siempre. Sí, sí. Se merecen vivir más que los capitalinos. Si fuera por mí, vivirían 5 años más que nosotros, promedio.
Bueno,
¿sí?
Eso se traduciría en que cobrarían menos jubilación. Así
y no importa, porque ellos tienen la alegría de vivir. ¿Saben en qué se cobra eso? En la alegría de vivir.
En nieve.
En aguanieve, exactamente, en el fondo de los Meloños. Y bueno, no hubo... Sí. La verdad, no dio mucho para ser muñeco de nieve. Pero así es nuestra existencia. Es un Graupel nuestra existencia.
Se derrite, hay que filmarlo rápido porque se derrite.
Rápido. ¿Lo viste pasar? Estaban remando ahí. No, lo vi. ¿Cómo lo viste? La nieve es lo mismo. ¿La viste? No. Ah, pero sos tarado. Es rápido, tiene que ver. No daba ni para hacer un muñeco de nieve de Javier García. Nada. Nada, es impresionante.
¿Y poca nieve se hace?
Poquita, con muy poquita y derretida igual, no pasa nada. Pero no daba. No, quisieron hacer uno ahí en Domingo Arena, para tirarle con cosas, y no, porque bajó al del Tribunal Supremo y no sé qué. Bien bajado, Si tuviste el interrogatorio de Roslick, que es un simposio de estúpidos. Es el simposio de estúpido que con el... Es la gallina degollada. Es el cuento de la gallina degollada. Estúpidos, subnormales que hicieron un desastre. Ya. Bueno, hombre, tenés que... no puedes estar en ninguna...
No, mucho menos de ética, ¿no?
No, ni de ética, ni de nada. No puedes estar en un tribunal...
literal.
Claro, no puedes estar en el tribunal de cómo es que esto de no concurso es ética, de cuento de Teo. No puedes estar, sos un retardado, sos un subnormal.
Sí, claro. El presidente del Supremo Tribunal Militar.
Claro, ese es el Supremo, no es de ética, es el Supremo Tribunal Militar, que juzga la conducta militar.
Bien echado. Pero igual no podemos hacer un muñeco de nieve de Javier García. No dio el graupel. Cuando haga la remake de Frozen con personas, no la van a rodar en Uruguay, eso estamos seguros. Si hacemos un muñeco, no nos da para ser muñeco. Y ya no más, no entiendo lo que pasó. Y si hacemos, solo me acuerdo de esa parte. Y si hacemos un muñeco, no nos da para ser muñeco. Ahí termina Elsa y Ana. Esa es toda la canción que tiene Elsa. Se termina ahí la película.
Y en Uruguay no se pasa.
Elsa no conseguía nada en Uruguay. Ella. Y bueno, después tenemos esto de la... Venga esa vacuna con tecnología nueva, ¿no?
Viene la Pfizer, bueno, para los que tienen dos de CoronaVac. El ministerio la va a empezar a...
Ponela acá. Al lado de la China, si podés. Dale. Echame un ARN mensajero de esos, que me gusta.
Sí, yo voy a tratar de recordar el brazo.
Tengo lugar en el deltoide.
Tengo acá. Mirá, le hizo un lugarcito acá en el deltoide. Para ARN mensajero. Decile que mensajé nomás. Que mande.
Todo.
Ya pagué toda la tarifa plana nomás. Dale.
Que no se guarde nada. Claro, que mande.
Claro, que mande mensaje todo. ¿Sabe hablar chino el mensajero ese que me está poniendo? Porque hay otro chino ahí adentro. Hay unos anticuerpos chinos, digo, para que no lo maten.
No se matan entre ellos.
No, en este caso está bien que lo maten al mensajero, señor. Es al revés.
El mensajero se suicida en realidad.
Bueno, no.
Un poquito ahí.
Claro, pero se mete ahí para que lo ataquen.
No exactamente en el caso del ARN mensajero, Darwin, discúlpeme.
Lo que hace es
llevar, digamos, la indicación para que las células produzcan la proteína pie y que después el sistema inmune reaccione a esa
información. Pero no reaccionan un poquito contra él para ir probando.
Creo que no.
Me parece que sí, maten al ARN mensajero. Es al revés que el lugar común.
Claro,
señor.
Lo que dice la vacuna es maten al ARN.
Exacto, no es no maten al mensajero, es maten al mensajero. Vamos, ataquen. Señor, así ya quedan pronto para atacar al de verdad, cuando entre el de verdad.
Claro, ya lo reconoce.
Y bueno, así que una hazaña, señor, una hazaña.
Qué semana.
Una hazaña. Porque hazaña no es llegar a la final de Remo, ni hacer un muñeco de Javier García de Aguanieve, de Graupel, señor. Ni 800.000 firmas, nada de eso. Hazaña sacar una vacuna en 6 meses y que funcione. Eso es hazaña. Y que no se muera la gente apilada. Eso es hazaña. Que no se te queden todo mal, todo turuleco con la vacuna. Que tenga que hacer crecer. Hazaña que te hace crecer el 300% de la producción de vacunas mundiales en 11 meses. Se producían 3.000 millones de vacunas al año en el mundo, señor. Y se tuvieron que producir 9.000 millones en 6 meses. Uh-huh. Eso es una hazaña.
Sí, un tema logístico, de infraestructura, de laboratorio, en fin.
La industria farmacológica, en su plano tecnológico más elevado y complejo, que son las vacunas, es la única que sale bien parada de esta samba enredo de la muerte y la psicosis colectiva bacanal que nos ha tocado bailar. Uh-huh. Se lo digo para que no discutan nunca más a la industria farmacológica. Puede esto.
Bueno.
para que la gente esté la cantaleza para la industria farmacéutica. Callado, callado, que yo te vi poner el hombro. Dale, dale, callate la boca. Callate la boca. Por lo menos 10 años no quiero ver un solo documental en contra de la industria farmacéutica.
Bueno, pero
no quiero ver ni uno solo, ¿eh? No, pero que la aprobaron en Hunter Huérfano. Me importa tres carajos. No me importa nada. No, pero sacaron células de bebés abortados. ¿Qué era? Acá lo que quiera. Acá lo que quiera. Haga lo que quieran, que se violen tatumulitas igual, no sí. Me importa.
Le agrego...
Yo te haga lo que quiera, señor.
Éxito vinculado a las vacunas de Uruguay esta semana, uno más para esta semana, no se registraron ingresos ayer al CTI por primera vez.
¿Y eso qué? ¿Gracias a quién, señor? ¿Eso qué? Gracias al director técnico, al Vicky Borchi, el director técnico de los remeros que le... Esa hermosa táctica, esa super táctica infalible de aguantamos y tiramos centro a la olla en los últimos tres minutos. ¿Esa? No, gracias a la industria farmacéutica, ¿no? Gracias al PCNT. No, gracias a la industria farmacéutica, señor. Gracias al presidente y su termo ploteado que le mandó al Alejandro Sánchez. Al Pacha Sánchez, no, gracias a la industria farmacéutica. Entonces chitón con la industria farmacéutica, chitón. A callarse la boca con la industria farmacéutica. No, digo, porque al final, si no, después todos nos llevan la industria farmacéutica. Callado, a comer toda la pastilla que nos mande. Vamos, che. Vamos, que esta gente...
Está declarando una moratoria de críticas de 10 años a la industria farmacéutica.
Totalmente.
Bien, perfecto.
Inimputabilidad de la industria farmacéutica durante 10 años, señor. No, pero hicieron este medicamento, mataron 10.000 viejos. Es raro, está bien, es raro. ¿Qué? Son humanos.
¿No se equivoca?
Exacto, no se equivoca. El que no se vacuna tres meses no se equivoca, señor. El que no saca vacuna en tres meses que te permite volver más o menos a una vida medianamente de vida.
Un proceso político que lo hizo la Argentina, ¿no? Que empezó con condiciones y restricciones y después dijo, como usted quiera.
Lógico, dice, dice, yo no me quiero, el Masi, el hijo de Cristina.
No se quiere arrodillar.
No me quiero arrodillar de los laboratorios. Andate de este mundo entonces, Masi, andate de acá, no perteneces a este mundo, subite con el Elon Musk y andate a Marte, tarado. ¿Cómo no te vas a arrodillar? Este es el año en que te tenés que arrodillar ante los laboratorios. Anda, mantener tu dignidad en otro lado. No te arrodilles frente al poder hegemónico de Clarín, si querés. Pero arrodillate frente a los laboratorios, Masi. ¿Cómo son los hijos, No sirven para nada, No sirven para nada. ¿Te das cuenta que le puede decir eso porque la madre es la que manda?
Bueno.
¿Me entiendes? Sí, le va a decir, ¿qué pavada decís, Masi? Está diciendo pavada, Masi. Desde que dejaste las drogas no sos el mismo, Masi,
Bueno,
decís pavada.
No tengo ni idea de tuvo algún problema con las drogas, ¿no?
No sé, yo
creo. Ah, está bien.
Pero se veía drogada, me imagino. Pero ¿qué vas a hacer allá en el sur? ¿Qué vas a hacer? Allá en el sur, con todo el acceso que tenía
chico para ver,
a todo allá, tenés que inventar.
Y... Bueno, muy bien, ¿qué semana?
No, yo igual estoy muy orgulloso, señor. Estoy orgulloso de los remeros, estoy orgulloso de nuestra democracia. Mire lo que le pasa a Nicaragua, señor. Un aspirante presidencial opositor abandonó Nicaragua de no sé qué, dice. Ahí ya después opina la noticia, ante el acoso y la persecución del régimen.
Bueno, es una opinión, bueno. Con cierto dato.
No opinen más en los titulares, no opinen más. Al final la oposición en Nicaragua no cree en la democracia. Ese es el problema mayor de Nicaragua. Ya ves, se van.
Sí, es que se van antes que los encarcelen, Darwin, porque van como 7 encarcelados hasta que apareció el nuevo candidato ayer.
Ay, ¿por qué pensás que vas a ser vos el próximo? Porque no crees en la democracia, ¿viste? No, pero no crees.
Sí, ahora el que apareció...
Si la oposición no cree en la democracia, no hay nada que pueda hacer Ortega para que eso funcione, señor. Es evidente, y es evidente que los opositores no creen, o se hacen encarcelar, o se van del país.
Ahora, apareció una
29
una
fórmula, opositores sí. Encarcelados y ahora apareció una nueva fórmula que aparentemente...
Si no la vio Darwin, le damos tiempo a que la vea, si la quiere comentar, porque no, la verdad que es deliciosa la nueva fórmula.
Ah, mañana, sí, es con una mi Nicaragua.
Esa la dice, sí.
Y es un ex jefe de los contra.
El ex jefe de la contra, sí.
De la contra con la mis Nicaragua, juntos.
Ah, espectacular.
Es una fórmula.
Y una gente de la CIA.
Es una fórmula. Espectacular.
Es
bueno, no lo descarte, sí.
Es brutal. brutal, es brutal. Bueno, por eso estoy tan orgulloso de nuestra democracia, señor. Mire qué diferencia. El presidente le regala un termo espantoso, pero sentido, a un senador de la oposición. Con un mal gusto republicano que nos pone orgullosos a todos, señor. ¿Y lo rechazó? ¿Lo rechazó él? ¡No! ¡Por supuesto que no!
Lo puso en Twitter.
¡Eso! ¡Por eso! ¿Y acá qué hacen? Rechazan, se van, se hacen encarcelar, rechazan la democracia, rechazan el planteo democrático de Ortega, señor. ¡Lo rechazan!
¿Qué llama el planteo democrático?
29 encarcelados, 20 ONG proscriptas.
Bueno, y todo eso que son gente que rechazó la democracia nicaragüense, mijo. Y acá, por suerte, no pasa. Y para celebrar, es una gran semana. El propio presidente lanza la campaña a un candidato presidencial de la oposición con una movida política menor que le permite al intendente y futuro candidato presidencial ir por todos los canales con su discurso confronciliador. Ese discurso confronciliador que no entraba en ningún lado y que está hecho a medida para él, se lo hizo entrar, se lo hizo encajar el presidente. Y el intendente lanzado a la candidatura presidencial por el oficialismo. ¿Rechazó esa invitación republicana por ser oposición y se fue? No, señor. Aceptó gustoso. Metió ronda. Porque acá, tanto oficialismo como oposición creen en la democracia. En Nicaragua la oposición no cree en la democracia.
Está bien, es una democracia
cuando encuentre una oposición que cree en la democracia. Es lo mismo que pasa en Venezuela. No cree en la democracia la oposición. Bueno, es muy difícil hacer así una democracia, ¿sí? Tenemos que hacer esto.
A ver.
Para festejar, para celebrar nuestra semana de gloria celeste republicana.
Sí.
Escuche bien.
Sí.
Ponemos la foto del termo ploteado.
Sí.
La que puso el pasallante. Dice, mandale este termo ploteado a un rival político que respete más o menos. La democracia es una planta y hay que regarla. Si no, es eutanasia. Centremos en lo que nos une. El mal gusto es democrático y republicano. Tatetí, mal gusto republicano.
Es hermosa la placa, Darwin.
¿Qué le parece?
Hermosa.
Y la gente se lo manda al primo de Cabildante. Tomá, te respeto más o menos. Tomá este termo, dale, ¿entiendes? Y así fortalecemos nuestra democracia, señor. La regamos la plata. ¿Qué hay que hacer con la plata? Regala. Si no,
alguna, ojo, no hay que pasarse tampoco, pero bueno.
No, y de... depende de qué planta.
Al tío cactus.
Una poquito. Vez que es planta, si no la atendés, ¿qué pasa?
Se muere.
Y bueno, se muere. Eso es lo que estamos diciendo.
La metáfora va hasta ahí.
Me parece que sí. Si no la atendés, ope pa' qué. Así termina.
Rima.
¿Entiendes?
Rima.
Bueno, eso, por eso, con rima. Y ahí eso es lo que tenemos que hacer, regar la plantita de la democracia. Y yo creo que con esta...
Darwin, le faltó una, de la democracia, de la gran semana. Sí, ayer, bueno, un oyente lo escribió de una forma especial, dice que ayer el presidente se puso las plumas en La Nación TV, creo que era, y anduvo también por Argentina, otra vez hablando.
¡Qué lindo!
De la vacunación, imagínese, tirándole.
Con la tercera de Pfizer, ya vamos por la tercera.
Nos sobran, claro, sí.
Estamos como cuando Mujica le decía que estaba embuchado de dólares. Estamos embuchados de dólares. Y los argentinos ya tenían un dólar que se llamaba el dólar celeste. ¿Se acuerda? Que era lo que le salía
traerse el dólar para acá.
La cachola, claro, sí. Hasta Colonia, señor. La cachola que fue en la que salieron ayer Cetraro y Cluda. Metimos cachola.
Sí, les tiró la de Cuba dictadura, a no ser que tengas algún sesgo ideológico, pero algo así les tiró también para allá, ¿no? Tira el tío para allá dentro.
Sí.
Se
llama bien. Yo voy a poner las plumas. Sí. No aprende más. Bueno. Quebró Simón Báez.
Sí.
Tengo una calentura con lo de Simón Báez.
Sí, ya terminó su columna con lo mismo. Está con un, es un tema que lo tiene ahí.
No, pero es que no he podido todavía desarrollar.
No. Sí, por suerte.
Me ha odiado.
Sí, por suerte.
Voy en contra bien de la era esta de la pornografía de la vulnerabilidad. Son todos pornovulnerables. Les encanta, ¿eh? Les gusta más que el dulce de leche, eso. Es impresionante, ¿eh? Una cosa, a la gente le gustan básicamente, ¿qué le puedo decir? Tres cosas.
Ajá.
tres cosas le gustan.
Sí.
Le gusta.
Piense bien lo que hace. Piense bien.
Mucha expectativa, Darwin.
Y está pensando. Sí, sí, sí.
Sí. No, no lo voy a decir.
No, por
no, porque necesito llegar por otro lado.
Ah, bueno, y si lo hace mañana viernes.
Bien, te gane tiempo.
Gane tiempo, lo hace mañana viernes.
No, pero igual les quiero decir alguna cosa.
Sí, sí, bueno, corto, claro, nosotros tenemos que recuperar tiempo. En
alguna, acá, con cosas de temitas de la cosa de actualidad.
Sí.
Porque encima perdieron con Rusia la de oro.
Sí,
sí.
Cuando se bajó esta.
Sí.
Perdieron con Rusia. Sabe cómo está Putin todo esto, ¿no? Todo esto, porque sé que lo tiene que apreciar esto, porque él es un hombre del siglo XX, de la Guerra Fría, y esos hombres siempre entendieron el deporte como una competencia nacional con carga simbólica.
Sí, claro. Entonces, sustitución Putin, del enfrentamiento bélico.
Me imagino a Putin, y no puedo dejar de imaginarme a Putin y Xi Jinping mandándose links de notas de Simón Baile en el WhatsApp, cagándose de risa. No gana más esto. No gana más, mira, no lo tienen más, ¿viste? No entienden nada, rompieron la máquina. Van a perder el medallero, quiero decir, se lo digo, sin mirar nada detenidamente, a ojo nomás, como le gusta a la gente, van a perder el medallero, lo pierden, no ganan más porque no entienden nada del deporte, los estadounidenses no entienden nada del deporte ya, es terrible, porque quiere decir que el mundo no entiende nada del deporte, es como cuando nos damos cuenta que no entienden nada del humor, los sajones, bueno, si los sajones no entienden nada del humor, el mundo no entiende nada más del humor, y si los sajones no entienden el deporte, lamento decirles que el mundo no entiende el deporte. Nadie cuestiona la decisión, todo eso, el interés. Pero esta glorificación del abandono como ejemplo deportivo, yo nunca lo había visto. Nunca pensé que íbamos a llegar a un contrasentido tan grande, ¿no?
Claro.
Nunca lo pensé. Y mire que yo pienso, me he visto sorprendido nuevamente en mi mala fe. Porque yo pienso pa' mal, todo, pero nunca pensé. Yo no digo que, la verdad, nadie pone, ¿cómo? esta hora sí, la consagra como atleta, a ver si bajó. Nadie pone en su currículum, en 2005 dejé el trabajo porque me explotó la cabeza. Me fui para mi casa y no salí durante un año. ¿Lo ponés? ¿En qué currículum aparece eso?
Ningún.
¿Por qué? Porque no es parte del palmarés, ¿entiendes? Porque no es parte de lo que uno quiere mostrar como que habla bien de la carrera, ¿verdad? La quebró la presión, muy bien, se le reconoce, se la respeta con el silencio, pero no se celebra como una medalla. ¿Sabe quién tenía presión? Nadie que tenía presión. Tenía que volver a Rumania con Ceaușescu de presidente. Estaba precioso. Eso es presión, chiquita. No que Twitter diga, no saltaste bien. La parte excepcional es ganar 4 medallas de oro y ser excelente. Quebrarse, ya le dije, se quiera cualquiera. Yo me tengo fe.
¿Para
quebrarme? En una situación de esa, yo me quiebro en mi casa. Soy un becado de la vida, imagínese. En esa circunstancia. A mí me dan 10.000 vidas y no consigo pasar por al lado de Simón Biles en una escena de transición, señor, de su película. No consigo ni entrada para ver la vida de Simón Biles. Imagínese. Pero para quebrarme, esto, me animo. Está al alcance de todo, señor. Son humanos, dicen. Sí, 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 claro, ya sabemos. Pero no es necesario recordarlo con el pebetero prendido. Mira que se apague el pebetero. Ahora estamos jugando a que son semidioses. Hay un pato. Para ver humano, tengo la cola de la fiambrería. Ahí está lleno. Está lleno de humanos.
Bueno, pero
no, señor, si yo voy a ver la sinfónica, no quiero que el violinista se levante en la segunda canción, que ya sé que no se llama canción, pero igual estoy acá porque vine, y nos cuente por WhatsApp que está complicado con el padre internado y se peleó con el de la Túa y siente la presión de toda la orquesta en sus hombros. No quiero, señor. Yo no pago el cable para que Simón Biles se baje. Yo no pago el cable. Estoy colgado del cable.
Bueno, pero actúe como si lo pagara.
Yo no pago el cable. ¿Sabes? ¿Pero cómo le vamos a festejar este espectáculo de la fragilidad? Le pregunto yo a un mundo en el que ya no vivo.
Uh-huh. Vio que hay alguna vocecita igual que está más en su línea que en la de ella, ¿eh? Bueno, que en la de los defensores de ella y los exaltadores,
no,
de este momento.
No, está lleno de Ezequiel Fernández Mures, señor. Sí, el sí, mundo esa es la se mayoría. Llenó, el deporte se llenó de Ezequiel Fernández Mures. ¿Y sabe cuál es la misión de los Ezequiel Fernández Mures en el deporte? Destruirlo. Destruirlo porque le quitan todo el sentido, porque va en contra de la ley, señor. Va en a la gente, le digo, no se puede, es un contrasentido, mijo. Están dando vuelta, ya no estamos desconociendo la esencia de las cosas, las damos vuelta, ¿entiendes? Atacamos a la esencia de las cosas, vamos en contra de la esencia de las cosas y negamos la esencia de las cosas. La esencia del deporte es competir, no bajarse de la competencia.
Pero si le preguntas a Simon Biles qué es lo que quiere, recuperarse rápidamente y volver a brillar en el Mundial de Gimnasia, o ahora si es que agarra algún aparato, no sé si lo va a hacer. O
¡qué
no.
valiente! ¡No pudo salir de la cama de cartón de la Villa Olímpica! ¡Qué valiente! ¡No, señor!
Cama de cartón.
Hay que tener agallas para bajarse en la mitad de una competencia de equipo y poner en el Instagram que no aguantó la presión, ¿eh? Es para poco. ¡Anda a cagar! ¡Apaga el celular! Insisto, yo no cuestiono la decisión, cuestiono a todos los
exaltados.
Ezequiel Fernández Mure, que quieren destruir el deporte. Esto es un ejemplo.
Ay, no le pasé la columna de New York Times, estaba lindo. Porque claro, esto es...
Mañana lo voy a hablar eso, Y de, y de la propia... en la propia comunicación que hizo el equipo de Estados Unidos, se desprende que no entienden nada. Dice, en un momento dicen que tuvo la valentía de poner, privilegiar su bienestar personal. Bueno, eso es lo contrario a valentía. Eso es exactamente lo opuesto a valentía. La valentía está vinculada con lo heroico, ¿verdad? La conducta heroica es lo contrario a privilegiar el bienestar personal. Privilegiar el bienestar personal es una conducta burguesa, que es lo opuesto, o sea...
Sí. Es lo que hacemos.
Se puede ir más atrás a la historia de Aquiles si quiere.
Esa, está bien, está mal. No estamos hablando de que está bien, está mal. Es lo opuesto. Acá estamos hablando de un tema de sentido. No tiene sentido decir que alguien es valiente por privilegiar el bienestar personal. Es una estupidez plana, lisa. Desprecio absoluto por el género del deporte. Que además, no tenemos nada. ¿Quieren una historia con moraleja sensiblera, pero deportiva? La medalla de plata de las otras tres. Esa es la historia de perdedores dignos, con potencial conmovedor. Pero ni siquiera entienden eso. Los Ezequiel Fernández Mures de mierda que se... Pues,
un hombre más alguien conoce, ¿no?
Ocupar toda la silla del deporte, señor. Esa es la historia. Ahí es donde aparecen. ¿Entiende? Ahí vienen los Ezequiel Fernández Mure con no, sus pinturas de obviedad muerta
que nuega,
y pintan
esto
y niegan la esencia misma del deporte, hablar del que gana o en su defecto hablar del que pierde, pero jamás del que abandona por sobre el que gana y por sobre el que pierde. Si el que abandona es un ejemplo del deporte, entonces el deporte no tiene sentido, señor. Ya sé que no lo tiene, pero mantiene una lógica interna que están destruyendo con esta forma de consumo. Hay una historia en esas pobres tres botijas que siguieron saltando y todo, ganó la medalla de plata, o sea, en algún punto perdieron, y sostuvieron lo que la otra no pudo sostener, mientras su líder decía, no, yo no salto más, me perdí en el aire, me voy a postear en el Instagram y a ver cómo me felicitan todos. Y todos la felicitan a ella, y las otras tres siguieron saltando, todos ganaron la medalla de plata, y se levantan y están, y todo, caga Simón Bal, un ejemplo de Simón Bal, lo chequeé Simón Bal, y dice, ¿y qué estamos haciendo acá? Ah, yo le parto la medalla por la cabeza. No me puedo poner en la piel de Simón Biles porque no entro. Me queda chica. A diferencia de la vida de Simón Biles, que me queda enorme. La camiseta de Batista Verónica Andrea es slim fit. Le queda al lado de la vida de Simón Biles a mí. Para que más o menos entiendan lo grande que me queda esa vida. Y no me puedo poner los zapatos de Simón Biles porque no usa. Ni en los pies menos. Nunca saqué los pies del suelo más de 50 centímetros. No hay manera de que mis pies desafíen la gravedad por 0,35 segundos. ¿Está? Pero le puedo decir esto, señor. que no es contra ella, es contra todos los burros que no entienden nada.
Claro, no fue ella la que se vanaglorió de la bajada.
Un poco sí. Un poco sí. La anda repitiendo todo eso, no, porque no sé qué digna, no sé qué, la anda repitiendo. Ya lo vi en varias notas. Que ella anda retuitea. Apaga el celular, Simón, apaga el celular.
Eso es.
Y así como estoy con esto, Simón, esto es una calentura que bueno.
Mañana desarrolla, Darwin.
No, yo es como que.
Mañana desarrolla.
Estos fueron los titulares.
Está jodiendo.
mañana desarrolla. Apareció Djokovic también, dijo alguna cosa. Bueno.
Dijo. ¿Qué dijo?
La presión es un privilegio. Sin ella.
Ganó una compañera suya, Lola Raonic. Acaba de ganar una compañera suya el oro. En el All Round, en todo.
No importa, no va a salir, nadie la va a felicitar.
Sunisa Lee acaba de ganar el oro. Es una noticia, así que acaba de poner bien alta la gimnasia de Estados Unidos. No Simón en este caso, pero sí su compañera que se quedó, que compitió y que ganó. Pero bueno, mañana tenemos columna deportiva también. Darwin, lo esperamos mañana, en vivo, por la aplicación, por la web y por la radio. Con acciones todo el tiempo.
Pero capaz que
apaga muy
prendemos. Mañana me bajo.
No se baje.
¿Cómo no? Yo me quiebro, ya le digo, me he quebrado mil veces, señor. Y eso es un valor ahora. Parece que quebrarse es un valor. En un atleta encima, que además, una de las características de los atletas es la lucha mental.
Bueno, y acá la tiene. En Sunisa Lee, mientras el mundo miraba a su compañero, acaba de subirse, ganar y tiene el oro.
A la que no aguantó, señor. Una cosa de loco.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Menos frío que ayer, tal cual estaba anunciado, 8 grados, viento, menos viento que ayer, también, viento oeste-suroeste a 13 kilómetros por hora, 2 de mínima, 10 de máxima. Mañana cambia bastante la cosa, porque es un día que se presenta en Montevideo y área metropolitana, según Inumet, soleado, bastante soleado. Estoy mirando Winguru y W. Andrón y también le dan al viernes el iconito de sol completo. Hoy está bastante soleado también. Pero bueno, mañana y el sábado va a estar más soleado incluso. Y mañana hay 0 de mínima y 13 de máxima. Y si bien la mínima evidentemente es baja, el viento ya es norte. Sería que mañana hay condiciones para heladas agrometeorológicas. No para mandar fotos, que ya están ganadores para el concurso. Pero bueno, viernes con cambio de viento, no solo es menor la intensidad del viento, sino que es viento del norte el viernes y el sábado con más sol. Así que cambia bastante la cosa de lo que tenemos. Y mañana anticipamos algo de la semana que viene. Una muy linda semana de invierno, la primera de agosto. Agosto nice. Saca la cara y da una muy buena primera impresión en su primera semana.
El pronóstico del tiempo, no toquen nada, lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No toquen nada.
El dólar cortó ayer su racha de cotización al alza y cotizó levemente a la baja en su valor frente al peso uruguayo. Cayó unos 4 centésimos esta mañana en pizarra. Figura 42.55 la compra, 44.95 la venta. El euro 49.15, 54.74. El real 7.63 y 9.63. Y el peso argentino, sin mayores novedades, 0,05 la compra, 0,55 la venta.
Vamos a tratar de entender la actuación de los uruguayos, de los remeros, a través de la voz de un remero que entiende el tema y que intentaremos nos desasne sobre la participación de Chetraro y Kluivert. Estoy hablando de un olímpico, Rodolfo Collazo, que estuvo varias veces en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue la participación? Bueno, la verdad que es muy buena en cuanto a resultados, ¿no? Un sexto puesto que hace muchísimos años el remo no lograba entrar a una final, décadas inclusive. Pero ¿cómo se destacan? ¿En qué se destacan estos remeros uruguayos? ¿Están en su plenitud? ¿Tienen por delante mucho para dar todavía? Se lo vamos a preguntar a alguien que entiende. Alguien que entiende de gimnasia es Nadia Peracueva, que aquí contó cómo fue su carrera frustrada en el arranque de la gimnasia artística. Ese doloroso final muy parecido al de Simone Biles, ¿no? con un, sí, un retiro, sí, por
salvo detalles. Más mecánico, ¿no? Porque es un desmayo por golpe en glúteo. Sí.
Pero fue susto después y se bajó.
Igual no sé si fue lo último, pero digamos que lo último, claro, porque
queda
mejor.
Te bajaste.
Lo que te empezó a sacar.
Bueno, ganó Estados Unidos en individual all around.
Sí, con... Sunisa Lee fue la que se llevó la medalla de oro y estaba ahora tratando de ver, ya tenía Brasil una medalla de oro en gimnasia, pero no puedo ver quién la ganó. Ni
porque quedó con la plata Brasil.
Quedó con la plata Brasil, bastante sorprendente y en realidad daba mucha pena para el que estuvo siguiendo la competición.
Te saltó el chauvinismo sudamericano.
No, porque ella tenía como, no sé, medio como una así desconocida entre las grandes rusas y estadounidenses que estaban compitiendo. Tuvo un muy buen salto, Rebeca Andrade, la brasileña, y en realidad en piso no le fue tan mal, pero si se salió dos veces del cuadrilátero, no sé si se llama así, del piso, del límite del piso, y la penalizaron. Si se hubiera salido solo una vez...
El cuadrilátero no, no es un cuadrado.
No, ¿cómo? ¿Es
un cuadrado?
Sí, claro,
es un cuadrado. Pensé que no era cuadrado, sí, sí, es más sí, rectangular.
De la no, cuadrada. Creo que es cuadrado. Sí, es cuadrado porque
tiene
que cubrir las dos diagonales.
Tiene que abrir las diagonales y tocar la puntita, incluso se acomodan para tocar hasta...
Claro, así que si hubiera salido solo una vez, ya se hubiera llevado la medalla de oro.
Recibiendo la premiación, Suni Salí y la brasileña, la otra que es de la... No se puede decir rusa.
Rock.
La gente del rock.
De Rocha. La otra participante, bueno, la brasileña... Entonces, una excelente actuación, pero lo de Suni Salí también es el después de Simón Biles, ¿no? Se baja la estrella, la compañera, y este es donde las atletas demuestran que son más capaces en la mayor cantidad de ejercicios posibles.
Sí, Suni Salí además tiene la particularidad de que es muy buena en uno de los aparatos que no es el fuerte de Simón Biles, que son las barras asimétricas.
Bueno, muy bien, se quedó con el horario.
Bueno, paréntesis, muy malo desde el punto de vista geométrico nuestra argumentación de que es un cuadrado, porque en un rectángulo las diagonales también
pero
iguales.
No, pero
y además
iguales.
Cuadrilátero es cuatro lados, no necesariamente cuadrado.
Bueno, perfecto. Reprobamos geometría de forma violenta.
Entiendo
bueno,
que mi madre no esté escuchando, es profesora de matemáticas.
¿En serio?
Sí.
En tres minutos hicimos un desastre la geometría. Matemática
pedimos disculpas.
B era en un momento que daba yo. Yo llegué alto en matemática. Alto quiero decir que la tuve hasta facultad, ciencias económicas. No,
¿la debías?
No, la debía.
Te lo acompañó.
Fue lo que más avanzaste en tu carrera universitaria que no fuera
¿para qué estamos acá? ¿Para desasnar a la gente? No.
Para asnarla.
Geometría, eso es de cuarto de escuela. Yo le dije, bueno.
Sí, hace tiempo que pasamos por ahí.
Por eso.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy.
Como les contamos, vamos a conversar con Rodolfo Collazo de la actuación de Chetraro y Kluber de la actuación de los remeros uruguayos. Fuimos a buscar una voz autorizada con algunos añitos de remo y bote arriba.
Sí,
¿no?
Tres veces oro sudamericano, una plata panamericano, tres veces fue atleta olímpico, incluido la bandera.
En 2012, ¿no?
Sí, exacto, en Londres. Estamos en contacto con él.
Bien, Rodolfo, buen día. ¿Qué tal? Gracias por recibirnos.
Buen día, ¿cómo anda? Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, Rodolfo, para tener una idea, ¿no? Una impresión general en titulares desde un lugar entendido, ¿no? ¿Cómo fue la actuación de los uruguayos? Más allá del sexto puesto, que es notable y obviamente es histórico. ¿Cómo fue la actuación de los uruguayos desde el punto de vista de lo que se esperaba, de lo que rindieron, de lo que podía pasar?
Bien, yo creo que fue mejor de lo que se esperaba, en cuanto si bien... En los papeles uno siempre quería estar más arriba y obviamente que si salíamos medallistas olímpicos era el objetivo número uno, como todo el mundo va por la medalla de oro. Pero bueno, viendo la realidad del tiempo que lleva este bote formado, de la clasificación latinoamericana y los tiempos que ellos tienen, fue una actuación muy buena para el remo uruguayo y para el remo latinoamericano. Recordamos que aparte de Uruguay clasificaron dos botes más y bueno, quedaron por la mitad de camino, ¿no? Dentro de estos juegos, que fueron con una variante bastante atípica de clima y demás, para mí es en un resumen, es una muy buena actuación del remo uruguayo a nivel olímpico.
Vos decías el tiempo que tiene este bote formado, esta dupla formada, ¿a qué te referís? ¿Cuánto es lo ideal de una dupla trabajando? ¿Cuánto se llega al mejor rendimiento en eso?
Y bueno, mirá, estos alemanes que nos ganaron ayer, ya competían contra mí en el año 2015, para que tengan una idea. no entrando en final y haciendo un proceso ascendente hacia la medalla olímpica. Son procesos que llevan muchos años de formación y de trabajo. Y bueno, lo positivo de este bote es que llevan un año y medio, un año y 8 meses formado, trabajando, sí, muy duro, muy fuerte, pero bueno, el tiempo que se necesita es mucho para que el bote logre el óptimo resultado. Nosotros en remo generalmente a los 10 años de estar compitiendo a nivel internacional y bueno, y mundial, deportista llega a su óptimo rendimiento. Y estos chiquilines tienen 20 y 23 años, 21 y
sí,
23 años, por 21 lo cual
y 23.
Tienen tiempo todavía. A veces uno se apresura y bueno, y les pide un resultado apresurado y yo pienso que bueno, hay que sacar un poco de esa presión que ellos están teniendo ahí arriba, que todo el mundo estaba presente y bueno, y se inundaban las redes sociales del remo, pero recordamos que hace 20 días atrás hay mucha gente no se acordaban de los nombres, ¿no? Entonces esto lleva a que, bueno, vamos arriba con el remo, obviamente que queremos ser campeones olímpicos, pero bueno, los pies sobre la tierra, no olvidarnos de donde estamos parados y a seguir trabajando, que los próximos objetivos es París y los próximos Juegos Olímpicos, que la idea es seguir trabajando, no es para decir somos los peores del mundo porque quedamos últimos ayer, ni somos los mejores antes de ayer porque habíamos clasificado a la final. Más que nada me refiero a eso, ¿no?
Sí, para dimensionar lo que pasó ayer, desde el 96, que fue donde se introdujo el doble par peso ligero en remo, las 19 medallas de oro y de plata las ganó Europa y 2 las ganó Oceanía. Claro. Solo finalistas no europeos, hay un par de japoneses, y después hay un australiano, un chino, un cubano, un estadounidense y esta dupla de uruguayos.
Uruguay.
Digo, para claro, tener en cuenta, y además con la edad con la que tienen, como, claro, dijeron, como recién dijimos.
Claro, es así como lo planteás. Latinoamericano, Cuba fue en el año 2008 en Beijing. También, sorpresa como lo que pasó ahora. Y después vos, todos los países que nombraste, inclusive Japón, son primer mundo en remo, ¿no? Son países que invierten millones para que el deporte esté ahí arriba, ¿no? Y bueno, nosotros lamentablemente no tenemos esa política deportiva y bueno, y Cuba en ese momento sí la tenía, por lo cual llegó ahí a donde está, y hoy Cuba no le invierte como la ha invertido en otros años y el reflejo está hecho, ¿no? Yo pienso que el trabajo que se viene haciendo a nivel federación, a nivel Comité Olímpico, Secretaría Nacional de Deporte, y formativa del remo es muy bueno. Es un trabajo que es en silencio y se viene laburando de manera progresiva y refleja esto, ¿no? Refleja que bueno, que nosotros cuando clasificábamos era un festejo y refleja que cuando nosotros competíamos y llegábamos a la final C era como el logro. Final C estamos hablando del puesto 13 al puesto 18 y hoy por hoy podemos hablar que la final A del puesto sexto lo logró Uruguay, por lo cual a mí me llena de emoción y de orgullo ver estos chiquilines en lo más alto del remo mundial.
Vos decías, tienen mucho por delante, a los 10 años de competencia internacional fuerte, quizás llega a la plenitud y ellos tienen edad para llegar. Este tipo de bote, el doble par ligero, ¿no? Vos competiste también, ¿qué características tiene? ¿Por qué se elige este bote? ¿Por qué no otro? ¿Son los pesos de los remeros? ¿Es una carrera que tiene más o menos dificultades?
Claro, el peso ligero es una categoría especial del remo que se inventó por los 70, 80, sí, no recuerdo bien la fecha exacta, pero el peso en mujeres y en hombres es limitado, ¿sí? En mujeres es hasta 59 kilos y en hombres hasta 72 kilos y medio. El doble par, puntualmente, tienen que promediar 70 kilos el bote, ¿sí? Y se pesa 2 horas antes de la competencia. Ajá. Por lo cual, la relación masa-potencia de la persona tiene que ser muy 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 capaz y muy muy potente en ese sentido. Por lo cual, hay gente y hay personas que miden muy altos, son muy grandes, y para esta categoría no dan la talla. Y a veces hay remeros que quedan entre el 80, en 1,80 m, 1,90 m, y bueno, quedan como en el medio de una categoría y la otra. Esta particularidad es un compromiso con el peso, con el compañero y con el rendimiento, porque el doble par peso ligero es la única categoría ligero en estos Juegos Olímpicos que se participó. Antiguamente existía el 4-5, 4 remeros con un remo cada uno para peso ligero, y hoy por hoy se quitó esa categoría y se quedó solamente el doble par peso ligero. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los remeros que participaban del 400 peso ligero no es que dejaron de remar, sino que se dedicaron exclusivamente al doble par peso ligero. Con lo cual, la brecha que existía cada vez más alta, o la vara, por así decirlo, cada vez es más alta. Entonces, la única categoría, si vos tenés un peso para dar un peso ligero, para estar en esos 70 kilos, 72 kilos, y rondar ahí esa categoría, vas al peso ligero. ¿Y a qué vos te vas a ir? Vas al doble par peso ligero. Antes se puede decir, bueno, vas al 4, vas al doble, se distribuía más. Ahora el nivel es más exigente. Están todos ahí. A nivel sudamericano, a nivel olímpico, están todos ahí.
Sí, el embudo, claramente, el embudo hace que sea cada vez más dificultoso.
Es más fino.
Claro.
Claro, es como, no sé, yo a veces lo expreso en no es lo mismo que el fútbol o el deporte, que un poco más, es mucho más conocido a nivel nacional y somos más futboleros porque en sí es así nuestro país, pero es como que vos digas, bueno, a nivel mundial podemos competir en el fútbol, pero puede haber un sub-23 o un sub-20, solamente uno, entonces va uno nada más, entonces es muy estrecha la brecha para poder estar ahí, lo cual lleva a que el nivel sea muy bueno, ¿no? O sea, se refleje más el nivel y la calidad de remeros que están en esta categoría.
Varias preguntas que tienen que ver con el poco conocimiento que tenemos en general de este tema. Pistas para regata, y preguntas más recientes también, de 2.000 metros. ¿Hay para entrenar en Uruguay? ¿Se puede entrenar en Uruguay fácilmente así? ¿No las hay?
Sí, sí, sí las hay, sí las hay. Tenemos, por suerte, muchos lugares que se pueden desarrollar. La pista nacional de remo está ubicada en Santiago Vázquez, ahí por el río Santa Lucía, que tiene 2.000 metros y es lo más parecido a una pista internacional que tenemos, que también se pone fea, que también se pica, porque obviamente tenemos condiciones adversas y estos chiquilines están acostumbrados a entrenar en todo terreno, ¿no? Después, por ejemplo, el Río Negro, que es espectacular para remar, también tenemos condiciones que se rema contra corriente, que se rema a favor de corriente, que a veces sucede, que generalmente los lagos y los lugares donde se compite a nivel mundial y olímpico son en estanques o en agua, en pistas artificiales llanas, pero a veces no, y bueno, estos chiquilines están acostumbrados porque realmente se ha desarrollado el remo en todo el país y se ha competido por todos lados.
¿Y benefició eso que las condiciones fueran algo similares a los que compiten habitualmente tipo todoterreno en Japón?
Sí, yo creo que sí, o sea, ellos no es que entrenan siempre en río picado, pero se da que a veces está el río picado y entrenan igual, o el lago donde entrenan ellos que son el lago de Carrasco, a veces también se ponen con viento y se entrenan igual. Osvaldo en ese sentido no le hace asco a nada y lo mete arriba del bote y lo saca a remar, porque bueno, nos pasaba a nosotros cuando entrenábamos en Carmelo, en el Arroyo de las Vacas, que también otra condición espectacular para remar, pasa lo mismo, hay que remar, hay viento o lo que sea y se rema. Tal vez que estos chiquilines que se dieron vuelta, los de Noruega, están más acostumbrados a una pista más estática, más plana, y al igual que el doble de Polonia, que en los papeles era superior y nosotros lo pasamos a lo último. Yo creo que la condición de Uruguay de poder mantener la capacidad de remar en variantes de agua nos favoreció para poder estar hoy en la final y poder disfrutar de un sexto puesto a nivel olímpico.
¿Y
¿no?
cuánto modifica la estrategia las condiciones climáticas?
Se modifican porque... a ver, nosotros cuando competimos antes de ayer, los primeros 1.000 metros eran unos metros planos, sí, que no mostraban ninguna dificultad, por lo cual el bote de Alemania sacó una diferencia muy grande para ir, entre comillas, porque no es que se controla, pero ir controlando desde adelante la competencia del resto. Obviamente que para sacar esa ventaja tienen que hacer un desgaste mayor. Uruguay lo que estratégicamente hablando, lo que hizo es que no se les fueran demasiado la posición de clasificación, o sea, no apuntaba al primer puesto, porque si ustedes recuerdan en la serie se salió muy fuerte, se hizo un desgaste mayor que se pagó muy caro sobre el final. En las regatas, las 2 y la regata 3, que fue el repechaje y la semifinal, se fue a una distancia que se podía alcanzar sobre el final de la competencia. Dada que los últimos metros, la ola y el viento era mayor, esa facultad favoreció aún más a la condición del bote uruguayo, que ellos pueden mantener ese nivel de remo de alta competencia sobre la ola, y bueno, los otros países no lo pudieron desarrollar de la mejor manera, por lo cual se pasó y bueno, se logró esa clasificación. De acuerdo, obviamente, que cuanto más fino se vaya, más nivel haya en los participantes finales, más difícil es emplear la estrategia que uno quiere, ¿no? Porque está bueno salir, Si no, la estrategia más clara sería salir primero y llegar primero. Eso sería la estrategia más fácil, ¿no? Pero a veces no se puede lograr. Se habla de estrategia, pero recordamos que son tiempos también, ¿no? Es como claro. Es como que uno tiene un tiempo determinado. La marca de ellos de 6-11 fue brutal. O sea, fue descomunal. O sea, era muy difícil repetir la marca nuevamente con un día de pausa y descanso. Pero bueno, nada, el bote... Y la grandeza de ellos permitió que ellos fueran por la marca, por más que no se haya logrado.
Sí, yo había un detalle, perdón, Rolfo, ahí en los datos de la previa de la final, que todos menos Uruguay, de los equipos que llegaron a la final, habían remado dos veces en el camino hacia la final, y Uruguay lo había hecho tres. ¿Eso puede haber jugado en algo? ¿Puede haber llegado con más desgaste?
Y sí, tenés un desgaste mayor. Sí, a nosotros nos favoreció... la pasada del tifón que se mencionó, porque se aplazó un día más de regata y ese tifón dejó un viento que permitió, si bien se permitió remar, porque no era un viento que no se permitiera realizar la actividad del remo, pero se dejó un mar de fondo, una ola, un viento que bueno, favoreció al rendimiento del remo uruguayo. Pero obviamente que el desgaste de una competencia más, nosotros, por así decirlo, no entramos por la puerta grande. La puerta grande para entrar a la final es ganar todas las regatas, como pasó con el doble de Irlanda. Ganó su serie, ganó la semifinal y ganó la final. Bueno, eso fue lo mejor que se hizo. Ellos compitieron tres veces. El resto, bueno, nosotros entramos por donde se pudo entrar. No se entró mal, se entró segundo esa final. Pero bueno, obviamente que se pagó muy caro las regatas anteriores.
Bien, recién hablabas del apoyo. Siempre, Rodolfo, vos estás muy acostumbrado, ¿no? Tenés tres Juegos Olímpicos, hablamos del apoyo a los deportistas de alta competencia, de elite, como quieran llamarle, en estos momentos, cuando están los Juegos Olímpicos. Después nos olvidamos todo, ¿no? De hablar de este tema. A grandes rasgos, ahora te voy a preguntar, la última te la voy a preguntar del deporte en general, en remo, en el litoral. Vos estás en Colonia, ¿no? De ahí sos. Pero a grandes rasgos, el apoyo al deporte de elite en Uruguay, lo que falta es dinero, gestión, ambas cosas, hay posibilidades. Digo, un deporte tradicional como el remo, hay otros que quizás no tienen tanta tradición e historia, ¿no?
Sí, o sea, nosotros como deporte del remo tenemos lo más importante, que es la materia, que es la persona, ¿no? A lo largo de estos últimos 10 o 15 años, el remo se ha ido formando y se ha ido forjando para que haya mayor material, que haya, obviamente que estamos todavía lejos de potencias, ¿no? Pero yo no quiero compararme con una potencia como Irlanda, como Dinamarca, como Gran Bretaña, como Alemania, que son potencias porque ya hay una estructura política a nivel país para que eso suceda. O como tú mencionabas recién, de los países de Oceanía, de Nueva Zelanda, de Australia, que están inmersos dentro de las facultades y la universidad de los chiquilines para que desarrollen la actividad. Nosotros tenemos que forjarnos para que el remo tenga las condiciones para que los chiquilines puedan mantener la actividad acá y no tengan que irse para otro lado a desarrollarla. Los chiquilines se fueron a España, se fueron a México, entrenaron de una manera espectacular allá, porque no tenemos un centro de alto rendimiento de remo para que sigan acá. Yo creo que bueno, se ha implementado un mayor caudal de inversión, eso está claro, porque se han comprado botes. A nivel material estamos a la par de Latinoamérica, que antes estábamos por atrás y íbamos con a pedir prestado a las competencias con un bote que no daba las condiciones de nuestros rivales, y hoy sí lo tenemos. Hoy sí viajamos a nivel sudamericano con nuestra flota de botes, y hoy sí tenemos un respeto que nos miran al llegar. Pero obviamente que para desarrollar el remo de acá a 3-4 años tenemos que tener una estructura que, bueno, si bien se está construyendo un lugar físico edilicio, pero falta todavía un alojamiento, falta una nutrición, falta un médico, un masajista para que esté en contacto de estos chiquilines. Bien. Y no son solo estos dos chiquilines, ¿no? Porque hay un compendio de gurises como Martín Zócalo, que también clasificó los Juegos Olímpicos, pero lamentablemente no pudo ir por la nueva regla que existe, que a nivel latinoamericano va un bote por género. Martín Zócalo también dio el nivel a nivel latinoamericano y clasificó para estos Juegos Olímpicos. Nada más que no entró en una posición en ranking, quedó primero el doble par peso ligero y él quedó más rezagado, por lo cual no clasificó. Pero tenemos más chiquilines de nivel, tenemos a Eric, tenemos a Leandro Rodas, que está participando y está remando y compitieron a nivel mundial en los Juegos Mundiales de Racice, que eso también a veces no se ve o no se conoce, pero el remo tiene un desarrollo fuerte y una inversión que también nos cuesta mucho, porque el remo de alto nivel, obviamente que está en Europa, está en Estados Unidos, y nos queda bastante lejos para desarrollarlo. Pero bueno, nosotros, me parece que a nivel país Vamos por el buen camino, vamos todavía, a mi gusto, un poco lento, pero vamos avanzando. Bien. Y yo pienso que esto es una inyección para continuar este camino.
Te pregunto por esa inyección, pero sacándote del deporte elite para la última, Rodolfo. Vos has estado en tres Juegos Olímpicos, participás del deporte elite, pero también ves a los que llegan a remar y sabés que no todos van a llegar al deporte de elite. ¿Cuánto se puede aprovechar de estas instancias para ampliar la base, la pirámide, por más que no sea el objetivo que después lleguen a competir ni sudamericano, ni obviamente olímpico, claro, sino que haya más gurises y gurisas haciendo remo? ¿Cuánto se puede aprovechar y si se aprovecha esto?
Sí, sí, se aprovecha. Se aprovecha el 100% porque se mira por todos lados. Esto es una inyección que nos dura corto, ¿no? Es un tiro corto de un mes que después, al mes siguiente, tal vez que viene en otros deportes y se mira por otro lado. Pero sí, hay que buscar que estos chiquitines vayan a dar charlas a las escuelas, charlas motivacionales a los liceos, se lleve por parte de los clubes, se utilice la imagen de ellos para que se fomente el deporte, y ni que hablar la federación que viene trabajando muy bien, se puede aprovechar de muy buena manera para ampliar, como bien decía, la base, porque de una base mayor podemos aspirar a tener un mayor número de deportistas de alto rendimiento.
Rodolfo Collazo, olímpico, remero, hoy en día estás ahí en el rowing de Colonia, ¿no?
Sí, no, y está vinculado al Comité Olímpico también, ¿no?
Sí, sí, así es, estoy como presidente del Club Colonia Rowing y también como presidente de los atletas olímpicos de nuestro Comité Olímpico Uruguayo, una comisión que se formó hace un par de años y bueno, venimos trabajando en pos del atleta y también me parece que eso también suma a todo, ¿no?
Bien, Rodolfo, te agradezco estos minutos, muchas gracias, es muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, vamos arriba con el resto de los deportes que hoy continuamos.
No toquen nada.
Bien, la idea era conocer o entender a partir de una voz de alguien que no solo remó, sino que obviamente tiene la capacidad de explicarnos, de desasnarnos qué es lo que pasó, cómo fueron las regatas, cuánto incidió, para que nosotros vemos la ola, acá en Uruguay tenemos ola, entonces sirvió la... Bueno, que nos explique lo que dejó el tifón, ese mar de fondo, que le sirvió a Uruguay, sobre
lo
todo...
Lo que explicó el bote noruego, por ejemplo, eso, sí. ¿Por qué se puede haber dado vuelta?
Reman en un fiordo muy tranquilo.
Claro.
Los alemanes, el trabajo que tienen, bueno, la alta competencia, cómo se llega a esta idea de aprovechar, él decía, es un tiro corto, tiene razón, ¿no? Tienen un mes donde tienen que aprovechar para agarrar mucha cantidad de remeros, porque esto se te va rápido, tres meses no sale. Bueno, tienen el litoral donde él vive y está, pero Montevideo también, que hay remo, y está bien, es muy bien esto de decir, vos, tenemos que aprovechar ahora. Sí. Es un tiro corto, que ahí la idea es ampliar la cantidad de gurises, sí, gurisas que hacen deporte, ¿no? ¿No?
Que
no,
les interese, no, que pasen, que puedan probar, que vean si les gusta. Muchas veces son así las historias de arranque de la gente, la mayoría no quedan, pero algunas historias se enganchan.
Las gracias a Rodolfo Collazo por haber entendido un poco más de todo esto que pasó con el remo uruguayo esta semana.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Quiero anunciar en este breve pero sencillo acto que en minutos nada más, al tiempo que Leo Barillón ingrese aquí para hacer su columna, ipso facto, no tengo ni idea si iba ahí, pero me gustó para decir ipso facto, se subirán a las redes de No Toquen Nada los tres ganadores de la foto con el comentario adosado del gran jurado Leo Barillón, que fue el único. En realidad la preselección... estuvo metido Juanjo Martín, no sé, Tania también estuvo en la preselección, no sé si vos pasaste foto nada más, se lava las manos, es increíble. Bueno, no estuvo.
Está bien,
no.
Epidemiológicamente.
Estuvimos nosotros dos que pasamos WhatsApp y Telegram en la preselección, sí. Después Juanjo achicó ese embudo para que Leo pudiera elegir las fotos, así que en minutos nada más se sabrán los ganadores de tres termos de No Toquen Nada que se irán para las mejores fotos de Lada de la semana pasada, ¿no?
Perfecto, lo dijiste perfectamente en latín. Yo, el ipso facto es una expresión en latín que significa inmediatamente o en el acto.
Ah, bien.
Sí que hiciste un correcto uso del latín.
Después de nuestras burradas geométricas de hoy.
No, pero en latín andaba.
Yo tengo problema con el ad hoc, nunca sé cuándo se usa.
Ah, ad hoc es
bastante... Ad hoc es para el caso puntual.
Sí, por ejemplo, la comisión de vacunas para las vacunas contra el COVID es ad hoc. O sea, se supone que va a funcionar ahora. Y después se usa mucho en la... En la justicia también, comisiones se usa mucho.
Sí, mucho en la digamos, en la política. Sí, claro.
En realidad, pero
la política y en la administración de organizaciones, el ad hoc. Ahí funciona.
Bien.
¿Quedó claro?
Sí, quedó claro. Creo que ahora voy a poder usarlo. Me voy a animar.
Nadia tiene ganas de que la audiencia se mueva un poco antes de saber quién ganó en las fotos, quiénes son los tres que se llevan los termos, y ahora viene con eso.
No toquen nada.
Contento, negrita y bien sabroso.
Que llegó Nochebuena y hay que celebrar.
Olvide sus penas, mi hermano, y venga a bailar.
Yo traigo la salsa para tu lechón. Y vengo contento, negrita y bien sabroso.
Que tendremos de cena, lechoncito asado.
Pasteles en hoja, compadre, un buen anisado.
Es para que esta fiesta coja sabor, caballero.
Traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita y bien sabroso.
Yo quiero lerendes.
Suena la alegría del caballo mayor en un día triste para la música dominicana y sí, el merengue.
Sí, igual triste, pero no es una de esas tragedias de que no, se lleva un artista joven. No le quita, sí, le quita un poco de drama, pero sigue siendo triste para los seguidores del caballo mayor, los que disfrutaban con su música. Uno de los afectados por su muerte fue Juan Luis Guerra, que escribió en su cuenta de Twitter: por tu música y legado, por tu sonrisa y ejemplo, y por vestirte de fiesta cada mañana y enseñarnos a todos lo que es el merengue, gracias Don Johnny.
Bueno, sí, Juan Luis Guerra dice por enseñarnos a todos lo que es el merengue, ahí cobran la dimensión, por más que no conozcan a Johnny Ventura ni que supieran que le llamaban el caballo mayor o la alegría del país en Dominicana. Si el señor Juan Luis Guerra dice, nos enseñaste a todos el merengue, pero que entiendan lo que era este hombre.
Algún
el merengue,
mérito, ¿no? Seguro que tiene. Sí. Fue diputado y alcalde de Santo Domingo. Le había ganado al COVID en marzo del año pasado, cuando recién arrancaba la pandemia por estos lados. Había sobrevivido a la enfermedad, pero bueno, ahora de un infarto se murió a los 81 años. Para tener algún dato nomás de su prolífera carrera, grabó más de 100 discos en 60 años más o menos de música.
¡Oh! Cantaba. Bueno, el caballo mayor, la alegría de Dominicana, el merengue, el día de su fallecimiento, Johnny Ventura.
Esta fiesta te entendía, mi hijo. ¡Hasta mañana, compadre! ¡Vamos a la casa para el muñeco! ¡Que traigan a Milagrito y los muchachos! ¡Esto es Navidad, caballero!
¡Se va de bomba a ti!
¡Ahora canto para ti!
No toquen nada.
Bueno, lo tomó como un cuestionamiento, Leo, ¿viste? Porque yo le dije a Leo Arizoni, mirá, esta está buena, esta foto. No lo vi mucho como una de la... no le vi mucho de la temática que tenía, la consigna que tenía el concurso de fotos de la helada. Tiene sus ganadores, Leo Barizoni los tiene ahí en su teléfono. En instantes estarán en todas las redes sociales de No Toquen Nada para que lo sepan. Después nos contactamos con los ganadores para ir a buscar esas fotos. Cada una de ellas tiene su explicación, ¿no es cierto, Leo?
Sí. Cada una de ellas
tiene fundamenta.
Su análisis. ¿Viste solo la preselección que te envió Juanjo
o fuiste más allá? Fui a la...
Yo sabía.
A Instagram, a Facebook y a Twitter. Fui a todos.
Ah, sí. Fuiste a revisar todos. Un loquito importante. Y de ahí salen estas ganadoras.
De ahí salen las tres ganadoras. Creo que incluso alguna de las ganadoras no estaba dentro de la preselección, me parece, pero...
Ah, no, eso me interesaba saber.
Que estoy seguro que una de las ganadoras no estaba claro. Dentro de la preselección. Pero sí, viví la preselección de Juanjo, obviamente, y después fui a los tres.
Aquí están y ya contamos cuáles son.
No toquen nada.
Bien, los hámsters de redes, atentos al momento olímpico, les dieron medalla de oro, plata y bronce. Habitualmente elegimos tres y no hay un orden, pero bueno, vino con orden esto. Cristian, Ana Inés y Analía, ahí están sus nombres, sus apellidos. Ahí están sus fotos con una descripción de Leo, ¿no? Bueno, Leo, vamos chiquito, pero ¿por qué cada una de las fotos ganadoras?
Sí, yo le di un orden, yo sé que vos acá no se le da un orden, pero di un orden.
El que manda su
termo de oro.
Cristian Nova, es una fotografía que tiene como... es como un detalle de la helada, no sé si es como un estanque, una línea media curva o que también puede sugerirse como un mini puente o lo que fuera, que se ve bien el detalle de la helada y el desenfoque atrás. Yo creo que muchas de las fotografías que mandaron también está bueno eso de sugerir, ¿no? O sea, porque me parece que todos yo siempre creo que en fotografía que la foto la hace quien la mira. O sea, porque todos estamos ante la misma situación y depende de la mirada, de cómo vos mires y cómo encuadres y cómo potencias esa imagen, se hace una fotografía que valga o no valga. Cartier-Bresson decía que la diferencia entre una foto excelente y una foto que no sirve para nada es una cuestión de milímetros, pero que son esenciales esos milímetros. Entonces por ahí va un poco para mí.
Pa, Cristian, guardalo, grabalo. Cartier-Bresson decía que tu foto.
No. Pero me refería en general. Sí, me refería en general.
Se entiende bien. Bueno, ahí fotografía... está la explicación de la foto de Cristian. O sea, que no lo logro entender qué es, pero Cristian nos va a ayudar y nos va a decir que me parece una estructura de metal, pero no termino de entenderlo.
Claro, por eso decía como un estanque, pero por eso, o sea, la helada está como totalmente sugerida y en el desenfoque de atrás también se ve como esa sensación del sol saliendo recién medio naranjita y esa cuestión como de sensación de frío.
Bien, perfecto. ¿No?
La segunda, Ana Inés García Arrospide, que también me gusta muchísimo esa cuestión de las diferentes temperaturas de color producto de la sombra y la luz que les da, ¿no? O sea, está en una foto horizontal, debajo toda la helada y en un tono más frío, más cian. No solo por la helada, porque la helada es blanca, pero sí por la sombra. Y la sombra tiene una temperatura de color que se mide en Kelvin de 7000, 7500. Entonces hace que la fotografía quede más azulada. Y el fondo donde están unos árboles iluminados por la luz que recién sale del sol, que es una luz cálida, ¿no?
Sí, unos 4000 grados Kelvin. Es una maleza con unos eucaliptus atrás, sí, que es increíble.
Y esa diferencia de tonalidad, que se divide de abajo más azulado y arriba más cálido, más amarillito, me parece...
Ana Inés, ahí está la explicación de tu medalla de plata, tu termo de No Toquen Nada también para vos. Analía es la tercera ganadora.
Sí, y tengo de Instagram, de por ahí, fotos by Analía. Sí. Que también me parece que es una foto vertical y que mezcla un poco de las dos cosas que hablábamos de las anteriores, ¿no? Esa cuestión de ir al detalle y sugerir como desenfocado todo como una helada, que capaz que es cortito el trecho que está la helada, pero al desenfocar da la sensación como que es todo el campo helado. Y también de fondo está esa calidez del sol, y en todas se nota que es bien temprano en la mañana, ¿no? Porque esa temperatura de color y esa calidez de la luz son esas horas de las 7 de la mañana, cuando recién sale el sol o antes, ¿no? Pero también una foto vertical y que me pareció que estaba muy linda también.
Bien, tengo dos que me han gustado mucho, ahora te las voy a mostrar y quiero que me expliques por qué no ganaron, porque creo que les voy a dar premio igual.
No toquen nada.
Recargar tu celular es muy fácil y no necesitas salir de casa. Descarga Mercado Pago y seguí los pasos. Además, si es tu primera recarga, te regalan 120 pesos. Mercado Pago, de ahora en adelante.
Bueno, mientras recibo algunos insultos de los oyentes que no han ganado, quiero preguntarle a Leo si esta foto del techo de un... Es el techo de un auto, ¿no? Del techo de un auto, todo lleno de la helada, no. ¿Merece
sí,
un premio?
Sí, sí, ahora me dejas mal por...
No,
pero bueno, siempre con...
Premio extra otorgado por mi persona a esta foto del techo del auto. Creo que venía del interior del país, si no es así, no me acuerdo. Pero así que hay un premio extra...
Para un ganador que vamos a identificar.
Es diploma, ¿no? En vez de medalla,
diploma olímpico, sí. Diploma es el termo envuelto en un diploma.
Y quiero preguntarte por esta foto, sin decirte de quién es. Te hace una foto de Melilla, de la zona de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.
Sí, sí, me gusta, es una foto linda, bien. Da como una totalidad de sensación de bien de helada, ¿no?
Bien. O sea. Esto es de un colega tuyo de un columnista de No Tocar Nada.
Ah, mira.
Que no tiene termo, porque tenía a, solo termo tenía la dueña del establecimiento donde trabaja, de su carnicería, Mercado de Carne del Parque. Pero así que Marcelo, con esta foto que mandó humildemente y por otras vías, ¿no? Es una foto impresionante.
Es linda.
De su casa, todo lleno de helada. Así que Marcelo Piris, que también vamos a tener que subir su foto, tiene también premio extra y diploma en este día. Las tres que seleccionó Leo, más otras dos, son cinco termos que se van de No Tocar Nada. Ya viene la columna de Leo Barisoni, Marilyn Monroe y algunas de sus fotos más icónicas de este mito estadounidense.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Marilyn Monroe y algunas de las fotos más impactantes de este ícono, como ha sido Marilyn Monroe del cine, en realidad de la cultura estadounidense, ¿no? Sí. Del jet set estadounidense, sí, también en su momento, hace muchísimos años. Bueno, algunas de esas fotos seleccionadas, Leo, en tu columna del día de hoy, ¿no?
Sí, algunas de esas fotografías, si hablamos de Marilyn Monroe, hablamos de, podemos hablar de muchísimas fotografías icónicas. Yo creo que Marilyn era una persona que se transformaba frente a una cámara de fotos, o sea, no necesariamente solo frente a una imagen en movimiento, a un film, sino que tenía algo muy especial con los fotógrafos y con las cámaras de fotos. Para mí siempre, yo la vi en general desde muy chico como una imagen. Para mí ella siempre fue una foto, o sea, es algo muy contradictorio tomando en cuenta que lo que ha hecho ella en su vida son imágenes en movimiento, son películas, son muchísimas películas y todos, me parece que quien más, quien menos, el 80% de las personas, si yo les digo piensen en Marilyn Monroe, se le viene a la cabeza una imagen, una foto fija, y no se le viene una parte de una película, quizás algunos sí, pero la mayoría es eso que se le viene. Pasa un poco, mucho menos, pero con James Dean también siempre me pasó lo mismo, que ya son como una imagen ellos, como un símbolo puntualmente, y ese símbolo va acompañado de determinada foto puntual, porque Marilyn tiene muchas fotos icónicas, y yo creo que si ahora la gente está pensando, le van a venir a la cabeza tal Marilyn. Yo creo que cada persona tiene una Marilyn en su inconsciente, no en su cabeza. Que si yo les digo Marilyn Monroe, le viene una imagen, o una con vestido blanco, o una más desnuda, o otra Marilyn más dulce. Pero era una Marilyn Monroe que tenía, para mí, tremendo poder en su mirada, tremenda una mirada como que jugaba con la cámara, pero que dominaba la cámara también. Y que me parece que ella llevaba al fotógrafo a donde ella quería ir. Siempre la vi como una persona que sabía a la perfección dónde quería ir y sabía qué darle al fotógrafo, si le daba algo más sensual, si le daba algo más más risueño, más más alegre. O sea, ella siempre, son pocos los fotógrafos que para mí lograron esa, no digo la verdadera Marilyn, pero sí la Marilyn fuera de escena, fuera de la que ella nos quiso mostrar. Me parece que ella siempre fue muy muy consciente de esa imagen, aparte de ser para mí una belleza, ¿no? O sea, realmente era, pero más allá de la belleza física, era una belleza como manejaba su rostro para las cámaras. Son esas caras que vos las ves y esos gestos que vos decís, bueno, me hubiese encantado a mí tener a Marilyn Monroe frente a mi cámara y tenerla conmigo, en mi archivo personal.
¿Se dice fotogénica o es horrible la expresión?
No. Para mí nunca fue horrible esa expresión. O sea, hay gente muy, muy muy fotogénica, y no estamos hablando de si es más agraciado de cara o menos agraciado. Sí, sí. O sea, hay gente que tiene mucha personalidad. De hecho,
sí, que se come la cámara, que, sí, que la captura, ¿no?
Sí. Desde el... Conozco gente muy muy beneficiada de rostros, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, y no es nada fotogénica. Ajá, sí. Y que ella misma lo admite, digo, no soy nada fotogénica, y que no sale bien. Me parece que hay algo en cómo encarás vos tu disposición, sí, claro, o tu personalidad en el momento de enfrentar a una cámara, okay, que está queda fija. Claro. Y de la mano de eso hay otra cosa. Hay gente que hace teatro, que hace cine, pero que en el momento de enfrentarse a una cámara fija le cambia todo. O sea, me ha pasado en muchos casos y que yo digo, pero ¿cómo a esta persona le cuesta tanto una imagen fija posar que si está constantemente acostumbrada o estar cantando frente a alguien a 3.000 personas o actuando frente a 200 personas?
Ah, con tanto oficio de frontman, ¿cómo se achica con una,
sí,
cámara, ¿no?
Pero le pasa a mucha gente, a uruguayos, ¿no? Digo, me ha pasado, no a todos, pero sí les ha pasado. Sí, sí, sí pasa. Y entonces, un poco para arrancar, son una serie de fotos, son 5 o 6 fotos de fotógrafos muy conocidos. Un poco para arrancar, quería arrancar con su primer fotógrafo de Marilyn Monroe, que la fotografía en 1945. Recordemos que Marilyn Monroe nace en 1926, muere en 1962 con 36 años. Nace bajo el nombre de Norma Jane Baker, que adopta el apellido de su madre, y Marilyn Monroe nace después, o sea, es un nombre
artístico
que ella se inventa. En 1945 todavía era Norma Jane Baker y era una chica de 19 años que quería entrar a una agencia de modelos, la agencia de modelos Blue Book. Necesitaba fotografías para inscribirse en esa agencia de modelos y conoció un fotógrafo que era mayor que ella, unos 13 años mayor que ella, que se llamaba André de Dienes. No sé si lo pronuncié bien, pero André de Dienes se escribe. Sí. Y juntos lo que hacen es que se embarcan en un viaje de carretera, esas tipo películas, un viaje de carretera. Obviamente que ahí se hacen pareja durante un tiempo y empiezan a recorrer California, Nevada, Nuevo México, y la idea de ellos es embarcarse en esa en ese viaje de carretera para hacer fotografías. Entonces, esas primeras fotos, la gente que ve, aparece una Marilyn muy chiquita de 19 años con pelo largo. Es raro verla con ese pelo largo, con una cara de niña hermosa como siempre, pero hasta en esas poses como más inocentes, dulces, tierra, no esa Marilyn sensual que nos quiso dar después, ¿no? El método que tuvieron ellos es como que si yo hoy agarro con Marilyn y digo, bueno, Marilyn, vamos en auto y nos vamos Colonia, San José, Colonia, Soriano, después vamos para el otro lado, Rocha, el Este, entonces nos bajamos en un momento, hacemos fotos en la playa, hacemos fotos en la ruta, hacemos fotos en diferentes lugares, y de ahí surgieron esas primeras fotografías que hoy se hacen como icónicas también, porque es las primeras fotos de Marilyn, es la primera Marilyn. Son fotos, como vuelvo a decir, como muy frescas. Es esa Marilyn como
19 años y aún con el nombre entonces original,
sí,
no el artístico.
Sí, exactamente, que al año siguiente, en 1946, ella adopta el nombre de Marilyn Monroe, como todo el mundo la conoce. Pasamos a otra foto, una foto yo la describo un poco, pero la gente capaz que la tiene en la cabeza, que es que está Marilyn Monroe con un vestido de bailarina, como con un tutú más largo, que el tutú no es tan cortito, más grande. Si me escucha Richetto, me va a decir de todo, no sé cómo explicarlo, pero
los
bueno.
Los tules son más largos, sí, que lo que está acostumbrado a ver.
Ahí va, exactamente, es como más largo. Y
está inclinada hacia adelante.
Está inclinada hacia adelante y hay varias de esas porque fue una sesión que se hizo en octubre de 1954. A partir de 1953 conoce a este fotógrafo Milton Green. Hay algo característico de Marilyn Monroe que todos sus fotógrafos, no voy a hablar de otras cuestiones más allá de los fotógrafos, siempre fueron relaciones como de amistad que perduraron, que siguieron haciendo cosas juntos. O sea, no es cuestión de que vino un fotógrafo, la fotografió y listo, si te he visto no me acuerdo.
Y pasó esto con Milton Green, que hicieron más de 50 sesiones fotos, de fotos, y esta es como la más icónica de ellos y la que económicamente le rindió mucho más a ambos, ¿no? Es una Marilyn que está, como la foto más famosa es que está como está sentada, está con el tutú largo, y ella está como inclinada, como si alguien le da vergüenza, está semi destapada en la parte de arriba, entonces está como tapándose, como si se tapara el busto por un lado, los piecitos descalzos están como juntitos en el piso y como chuequitos, entonces sí, le da una imagen como muy muy hermosa, muy inocente. Y si la gente busca, todas las fotos son así, todas las fotografías son como Marilyn como agarrándose, agachándose, hay una que está de cuerpo entero y que tiene el cierre abierto y está como agarrando, siempre está como agarrándose el vestido, ¿no? Y eso no es casualidad, no es porque el fotógrafo quiso hacer, Milton Green, el fotógrafo quiso hacer las fotografías así, sino porque la diseñadora, que se llamaba Anne Klein, trajo muchos vestidos a la sesión de fotos. Pero todos los vestidos de ballet, la foto se llama Ballerina Sitting, bailarina sentada, todas las fotos que trajo para la sesión eran dos talles más chicos que el talle de Marilyn. Entonces, obviamente no le entraban del todo y no podía hacer una fotografía parada o bailando o cantando. Entonces encontraron esa manera de como que siempre se estaba acurrucando, tapando. En realidad lo que estaba haciendo estaba ocultando que le quedaba chico. Y entonces ese error de cálculo, ese error de diseño, ese error se transformó en algo totalmente potencial y lo que llevó a esta imagen a ser totalmente icónica. O sea, lo que parece algo divertido en la fotografía está solucionando un problema real, que es que le quedó chico el vestido de bailarina. Y se hizo tan famosa esta fotografía que incluso que Times en 1999 la nombra como las tres mejores imágenes del siglo XX. Entonces, lo vuelvo a reiterar, lo que fue como un problema al principio se transformó en el potencial de la fotografía. Y junto con Milton Green, que es el fotógrafo, a partir de ahí fundan lo que se llamó Marilyn Monroe Productions, que se dedicaba a gestionar la imagen de Marilyn, a fotografiarla y a gestionar. O sea, Marilyn siempre tuvo una visión una visión más allá de publicitar su marca, ¿no? Y esa pelea constante que siempre se dice con Elizabeth Taylor, que ganaba 10 veces más, parece en las películas, entonces, pero también ella generó su propia imagen. Otra fotografía, y quizás esta para mí, estamos hablando de 1955, quizás para mí es la que tiene la mayoría de la gente esta imagen, es en la película, estamos hablando de la fotografía fija de la película de la Comezón del Séptimo Año, es la Marilyn con las polleras al viento, con el vestido blanco, levantándose
por una corriente de aire que viene desde abajo.
Ahí va, del metro, ¿no? De las rejillas del metro. Sí, claro. Me parece
capaz que la que más se le viene a la cabeza a más gente, ¿no?
Sí, yo creo que describo eso y gente ni necesariamente tiene que entrar a ver cuál es la imagen. Esta fotografía la tomó Sam Shaw, que era un fotógrafo muy conocido de foto fija de películas de Hollywood. O sea, foto fija me refiero siempre en las películas, muchas veces hay el fotógrafo de foto fija, que posteriormente al rodaje y a todo, hace la foto fija para los afiches, para la publicidad de la película. Y entonces, esta foto la hace Sam Shaw, eran también amigos con Marilyn, y se dice también, su familia dice que se conocieron en películas anteriores, cuando Marilyn todavía no era esa Marilyn famosa. Recordemos que Marilyn empieza a filmar en el cine a partir de 1947 en papeles chicos, y su despegue fue en Niágara en 1953 y en 54 con Los Caballeros las Prefieren Rubias. Esta película es del 54 y 55, La Comezón del Séptimo Año, y ya eran amigos de antes, y dicen que Marilyn lo pasaba a buscar a él porque él no tenía libreta para ir al rodaje constantemente. O sea, siempre hay una relación como de amistad o de mucha cercanía de Marilyn con los fotógrafos. Y hay algo de esta imagen que para mí me parece increíble, que esta imagen no aparece en la película. O sea, es foto, exclusivamente foto. Esta imagen la tenemos por la fotografía, gracias a Sam Shaw por su fotografía.
Esta imagen de cuerpo entero con Marilyn con el vestido que se vuela con el viento de abajo no está, si uno ve la película, no la va a ver nunca.
No la va a ver nunca esa imagen como tal. Sí, la imagen partida en dos planos, ¿no? Es cuando Marilyn sale con el actor Tom Ewell, que salen de ver el cine, ella va y se coloca en la rejilla, ve que que se levanta el viento, entonces se queda y él la mira como divertido desde atrás. Pero esa imagen es un plano, primero, que sube desde las piernas de Marilyn con la pollera, no se ve la cara, y después pasa enseguida a otro plano, son dos planos, que es la cara de Marilyn como mirando hacia abajo cómo se le levanta el vestido. Pero esta imagen entera es solo producto de la fotografía fija, no existe en la película. Y lo que sí también fue idea de Sam Scholl, el fotógrafo, fue la escena. Porque esa escena donde viene Marilyn, salen del cine y se le levanta la pollera, él la había hecho en los años 40 con una modelo, él era fotógrafo de moda también, con una modelo en Coney Island, en unos tubulares de viento. Estaba esa modelo, que era anónima, pero no es conocida. Sí. Y lo único que estaba rodeado de marineros y constantemente los marineros se estaban riendo. Una imagen totalmente inapropiada para estos tiempos.
Que podría ser políticamente muy crítica. Pero esa no es de Marilyn, esa es la que inspiró al fotógrafo a Sam Scholl para aquella...
decirle al director, hagamos esta escena.
Sin los marineros.
Y él, sin los marineros, pero con el actor ahí hurgando. Y esta fotografía, aparecen muchas fotos de estas, porque la escena esa la abrieron para la prensa y para la gente. Entonces, por eso hay cientos de fotógrafos de prensa que tienen esta fotografía.
Ah, la del vestido.
Por la del vestido blanco.
Ah, porque estaba, la abrieron, yo como estaba trabajando oficialmente, pero además como abrieron.
Y como publicidad, abrieron el set, que lo tuvieron que filmar después porque había ruido mucho.
La gente
de
sacaba fotos.
Y había como los fotógrafos en ese momento, la gente no tenía en ese momento como cámara, pero había como
cientos
de fotógrafos.
Yo me estoy imaginando con celulares,
claro,
se enteraron.
Estaría divino, ¿no? Pero había como decenas de fotógrafos tomando esa fotografía.
Bien, otras de Marilyn Monroe. Mirá, la gente manda esta, ya viene, ¿no?
Ya viene esa,
Richard,
sí.
Avedon, ¿no? Aquí, bueno, algunas otras fotos icónicas de este mito de la rubia de Estados Unidos, Marilyn Monroe. Ya viene la segunda parte de la columna de Leo.
No toquen nada.
Esta columna sobre alguna de las fotos más icónicas de Marilyn Monroe, claro, estaba mostrando a Leo. Los oyentes mandan más y más que tienen colgadas en sus cuartos, sí, que tienen colgadas en algún lado. Esta la tengo colgada en casa hace muchos años, me encanta, buen día, es una Marilyn sentada ahí en la calle, ¿no? Sí. Mirando con esa risa cautivante. Una mujer tan hermosa, dice esta oyente, pero con una vida triste y solitaria, esto opina Laura, sí, eternamente joven, dice. Sí. A mí me encanta la foto donde es más Norma Jane Baker, con su cabello largo y oscuro, con un pañuelo en el cuello y una mirada perdida en el horizonte. Otra que le mostraba a Leo reciente, el cuarto de mi hija, ahí aparece un almohadón de Kitty, uno de un emoji, y arriba la Marilyn Monroe metida. Y dice otro oyente, tuve una edición americana de Playboy de Marilyn, las imágenes la muestran hermosa, más allá de lo erótico, una delicia, sí, de mujer.
Sí, sí, sí.
No quiso Leo, se autocensuró Leo. Tremendo.
No, porque también se busca que tenga como determinado tipo de historia contada, ¿no? O sea, hay muchísimas imágenes, las que están mandando son todas súper famosas, pero es la imagen muchas veces, ¿no?
Esta sí va a hablar Leo ahora, a mi gusto el mejor retrato de Marilyn, el de Richard Avedon, logró mediante el tedio y el cansancio mostrar a la persona detrás del personaje.
No toquen nada. No toquen nada.
Justo la segunda parte de la columna comienza por esa foto que comentaba un oyente, la de Richard Avedon.
Sí,
¿no?
Totalmente de acuerdo con ese oyente. Él habla de que a su gusto la mejor foto de Marilyn. No sé si la mejor, pero sí la... estoy totalmente de acuerdo, comparto. No sé si la mejor, de eso depende de los gustos de cada uno, pero sí para mí la más sincera, ¿no? Esa Marilyn, es una fotografía que, para describirla, está en como una fotografía de estudio. Ella está en un plano medio, el cuadro termina, es una foto vertical por encima de su ombligo, digamos, y su rostro, ¿no? Y su rostro está como serio, como pensante, como o cansado, como decía el oyente, o con sus propios diablitos, sí, pero... mirando hacia abajo, uh-huh, en un punto muy fijo, no mirando a la cámara, sino mirando la línea de abajo de la cámara, como si alguien mirara en el piso tipo vertical, y como muy concentrada.
Claro, totalmente por fuera de la actitud esa natural y avasallante que vos decías que ella tenía frente a la cámara.
Claro.
Acá se ve lo contrario.
Ahí va, totalmente opuesto a esa Marilyn que siempre ella quería mostrarse y mostrarnos también, me parece, ¿no? O sea, bien, como una Marilyn más verdadera. Esta fotografía es un retrato hermoso de Richard Avedon. Richard Avedon, uno de los popes de la fotografía, que la fotografió en su estudio en 1957. La sesión de fotos transcurrió en una Marilyn. Si uno busca Richard Avedon, Marilyn Monroe, le va a aparecer esta fotografía, pero aparte capaz que le aparece como un friso con muchas Marilyns, una composición, ¿no? Muchas fotos de Marilyns, cuerpo entero. Marilyn con un vestido con un gran escote, un vestido de lentejuelas negro, largo, y está esa Marilyn posando para Avedon. Alegre, con el mentón hacia arriba, seductora, riéndose, bailando, moviéndose, unas fotos fantásticas, ¿no? Entonces, fue una sesión muy larga de Richard Avedon. Richard Avedon, un fotógrafo que buscaba algo más en las personas, esa gestualidad que transmitieran las fotografías. Y para eso usaba todo tipo de argucias, quizás, en el momento. Cuando terminó la sesión, el oyente vuelve a reiterar que dice que, o por el tedio o cansada, para mí yo también creo que creer que es, bueno, está la verdadera Marilyn, se queda ella pensando, como así. Y Avedon la ve, cuando ya terminada la sesión, y eso está buenísimo, de que un fotógrafo nunca termine de trabajar. No termina cuando digamos, bueno, terminamos la sesión, listo, ya está, bueno, guardo la cámara. No, porque capaz que ahí puede haber foto. Y Avedon la vio, se acercó a ella, y ahí tuvo como un consentimiento para fotos. Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Uno a veces se siente como una ave de rapiña. Pero bueno.
Pero acá estaban trabajando juntos, tampoco fue que la fue a buscar a la salida de su casa a las 5 de la mañana.
Para nada,
no estaba, ¿no?
Para nada.
No, pero la agarra con la guardia baja, eso parece deliberado.
Para mí es eso, la agarra con la guardia baja. Y qué más que Richard Avedon para contar esto, que lo cuenta en un documental que se llama Luz y Oscuridad, que lo recomiendo totalmente. Yo creo que hemos hablado de él cuando hablamos de Avedon. Y Richard Avedon dice esto: Marilyn Monroe es un invento. No existe una persona Marilyn Monroe. Es un invento de ella, un invento genial que creó como un autor crea un personaje. Así que Marilyn Monroe se puso un vestido de lentejuelas y bailó en el estudio durante horas. Bailó durante horas y cantó y coqueteó. Y ella hizo de Marilyn Monroe. Y después llegó la inevitable caída, porque era alguien que subía mucho y bajaba mucho. Y cuando terminó la noche, se sentó en un rincón como un niño al que se le fue todo. Pero yo no la fotografiaría sin que ella lo supiera. Y cuando fui con la cámara, vi que no me estaba diciendo que no. Y ahí Richard Avedon, ¡plac!
Perfecto.
Dispara.
Busca ese consentimiento. Ahí va. De conocerse y saber que no le estaba negando esa foto.
Ahí va. Y busca ese consentimiento como implícito. Y es ahí donde logra esa Marilyn, para mí, esa Marilyn mucho más real, esa Marilyn más de carne y hueso, esa Marilyn más... no la figura de Marilyn que quiso mostrarnos siempre ella, sino esa Marilyn genuina. Sí. Entonces me parece ese un retrato fantástico.
Y de Avedon a otro gigante de la fotografía.
Eso, Henri Cartier-Bresson. Y hay algo con estos grandes fotógrafos, es que como que todos quieren tener a Marilyn en sus libros o en sus exposiciones, ¿no? Pasa con Avedon, pasa con Cartier-Bresson, pasan con Elliot Erbit, otro gran fotógrafo, que quizás no son las fotos de Marilyn, las fotos, pero ellos la fotografiaron en algún momento y las incluyen en sus libros, porque ya tener a Marilyn es un tremendo plus. Y entonces por eso, para mí todo el mundo, o sea, si fuera Marilyn de mi época, yo me gustaría tenerla, ¿no? En fotos, publicarla en un libro mío, por ejemplo. Y estos fotógrafos siempre como buscan esa otra Marilyn. Esta foto de Cartier-Bresson es una foto vertical, una foto de estar filmando o en una pausa. Una Marilyn siempre hermosa, con el pelo recogido, con un vestido negro también, pero no está posando la cámara, sino que está en una situación, como hacía Cartier-Bresson, que la fotografía es en una situación puntual. Pero para definirlo, lo define Arthur Miller, que fue esposo de Marilyn, que en un documental de Cartier-Bresson, sobre Cartier-Bresson, habla sobre esta foto y dice, Arthur Miller dice: hay una foto preciosa de Marilyn, de la época de Los Inadaptados. Es magnífica. Era el primer día de rodaje. Está pensando en algo. No está posando sin más. Hay algo que le preocupa. No sé qué es, pero hay algo. Por eso parece tan llena de vida. Es ella. Así era. estos fotógrafos también siempre buscan esa otra Marilyn, no, no la Marilyn, que lo que uno busca a veces en fotografía, porque hablando acá de las cosas, todo el mundo tiene a un Rada riéndose y expresivo y haciendo de Rada, pero capaz que tiene más valor tener a un Rada más o introspectivo o más serio o más concentrado en la cámara. Entonces estos fotógrafos siempre buscaban, estos grandes fotógrafos, no la imagen publicitaria de Marilyn, sino su propia visión de Marilyn. Y de Cartier-Bresson pasamos a otro gran, pero no fotógrafo, si bien utilizó la fotografía muy bien en muchos casos, que para mí merece una columna, como Andy Warhol. Que esta Marilyn Pop que todo el mundo conoce, esta Marilyn llena de colores, que son dos dípticos de 25 imágenes, unas a color y otras en blanco y negro. Blanco y negro se va diluyendo. Warhol decía que bueno, que era como que se iba diluyendo o la vida misma o la propia carrera. Y pero esta Marilyn que nosotros la vemos pintada, si es una serigrafía, mezcla con acrílico que pintó Warhol semanas después de que muere Marilyn, no es producto de la creación de Andy Warhol, sino es producto de una fotografía publicitaria del afiche de la película Niágara, de las primeras películas que Marilyn salta a la fama, y toma esa fotografía y hace el retrato pintado de Marilyn. Eso también es una cosa que yo siempre veo, o sea, hoy en día tenemos murales de escritores, de poetas, de deportistas en nuestra ciudad. Y los artistas son magníficos y pintan hermosamente. Perdón si me pongo un poco fundamentalista fotográfico, sí. pero esas imágenes provienen de fotos, que hay algún fotógrafo que se las sacó. Entonces, como Warhol también se apropia de esta fotografía y pinta a esta Marilyn, que es mucho más pop. O sea que Andy Warhol también tiene su base en la fotografía del film Niágara de Marilyn Monroe.
Bien, cerramos por ahí una cantidad de fotos que se pueden agregar, sí. Y vamos a tener otro capítulo de Marilyn Monroe, ¿no?
Y para cerrar, una frase de Eve Arnold, una fotógrafa de Magnum Photos, que la fotografió en 1960 también en un set, y que dijo algo sobre Marilyn que para mí resume totalmente todo esto que venimos hablando. Barlow, muy, 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 muy consciente, decía: Marilyn Monroe no me eligió a mí, sino eligió a Magnum. Porque Marilyn también era como eso de proyectar su figura, de muy, muy viva en cuanto a eso, ¿no? Y Eve Arnold, la fotógrafa de Magnum, dijo sobre Marilyn Monroe: era una genia de la foto. Posaba instintivamente, imponiendo su ritmo. Se servía del fotógrafo que no tenía más que seguirla. Este don para proyectarse en el lenguaje visual le permitió ser comprendida universalmente.
Just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Padum padum patooly dum poo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
Cantada por Marilyn mismo, Quiero ser amada por ti, I wanna be loved by you, que está cantada por la misma Marilyn en una Eva y dos Adanes. O sea, me pareció un lindo cierre también.
Cierre de esta columna, va a haber más de Marilyn Monroe.
Sí, ¿no? La que viene tenemos una segunda partecita.
Segunda y última, porque es la última sesión de Marilyn Monroe. Sí. Gracias, Leo.
Placer.
No toquen nada.
La columna de Leo Barisoni sobre Marilyn Monroe va a estar obviamente en un ratito bajo demanda. Les contamos allí en las redes sociales cuando esto suceda. En Instagram, en Twitter, en Facebook, donde ya pusimos allí en las redes sociales los ganadores de las fotos del termo. Los tres con medalla y termo y los dos con diploma y termo. Por diploma nuestro columnista Marcelo Piris, no le vamos a dar.
No le vamos a dar un termo, ¿no?
No, termo le vamos a dar. Ah, todos tienen medalla y termo o diploma y termo.
¿Por qué no le vas a dar un diploma?
Bueno, también le damos preciosa foto de su zona de influencia. No es tal para donde tiene la carnicería, ¿no? Bueno, allí están los ganadores ya, pueden verlo y pueden disfrutar del comentario que hace Leo Barisoni, el jurado, de esa foto.
Recomendable,
¿no? Claro, ahí te das cuenta de un montón de cosas que no ves cuando uno ve la foto. Más temprano también hablamos con Collazo. Hablamos con Rodolfo Collazo porque intentamos a través de él entender qué pasó con los remeros uruguayos. No qué pasó porque salieron sextos, qué pasó en todos los Juegos Olímpicos, porque este gran logro del sexto puesto.
¿Qué quiere decir este sexto puesto, en este momento, con el camino que hicieron, con el camino que tienen por delante?
Claro, de eso nos hablaba, ¿no? Nos explicó, por ejemplo, el doble par ligero. Nos decía que muchos de los que competían cuatro con un solo remo, uno de un lado, uno del otro, que alguna vez lo habrán visto, pero hace mucho tiempo, se fueron todos para el doble par ligero porque no existe más esa competencia.
Claro, se comprimió el espacio, entonces toda la competencia va para ahí y eso genera más exigencia.
Hasta 72 kilos, ¿no? Pero 70 promedio tiene que
promediar la pareja, digamos.
Es dos horas antes. Vos viste que los boxeadores se pesan el día anterior. Y después se morfan todos los que pelean en la jaula, eso también. Dan peso y después se morfan todo y suben mucho.
Esto tiene que llegar con el peso que van a subir al momento.
Y claro, porque es... Bueno, nos explicaba un poco el momento que tienen justamente Chetraro y Kluivert y todo lo que les queda por delante.
Estos alemanes que nos ganaron ayer ya competían contra mí en el año 2015, para que tengan una idea, siendo un proceso ascendente hacia la medalla olímpica. Son procesos que llevan muchos años de formación y de trabajo. Y bueno, lo positivo de este bote es que llevan un año y 8 meses formado, trabajando, sí, muy duro, muy fuerte, pero bueno, el tiempo que se necesita es mucho para que el bote logre el óptimo resultado. Nosotros en remo generalmente a los 10 años de estar compitiendo a nivel internacional y mundial, deportista llega a su óptimo rendimiento. Y estos chiquilines tienen 23 años, tienen tiempo todavía. A veces uno se apresura y les pide un resultado apresurado y yo pienso que hay que sacar un poco de esa presión que ellos están teniendo ahí arriba, que todo el mundo estaba presente y se inundaban las redes sociales del remo, pero recordamos que hace 20 días atrás hay mucha gente nos acordaban de los nombres, ¿no?
No toquen nada.
Hoy yo recibí, y con punto y coma, niña respondí, cariñito amado, ¿qué quieres de mí? Si yo vivo en Moca, y tú allá en París, en París.
Dime a ver.
Y esto es merengue, Juan Luis. Hey.
Vagan mis recuerdos, hoy yo te soñé. Caminamos juntos bajo un sol francés.
Perdona la intriga, dime mon amour.
Si en los Pirineos tu cielo es azul, si es azul.
Y en Moca es azulito.
Vaya la sorpresa, la vida es así. Lo que aquí es mis días, ahí es de bici. Guardo el arco iris que nació en abril,
Ahora que estamos con los audios de WhatsApp, que podemos acelerarlos, esto parece una canción acelerada.
1.5.
No sé cómo se baila esto de tan rápido que es.
Y no vas a poder tener nunca la alegría, el swing, jamás, y la sonrisa permanente que tienen los dominicanos. Hay un documental de HBO de Juan Luis Guerra en una playa, ¿lo viste? Está divino, Mati, lo vi, le estoy diciendo a Mati. Es una playa, es pandemia, ¿no? Entonces tan sin gente. Uy. Pero no importa, ellos se autoinyectan esa alegría de una forma tal. El entorno es maravilloso, una playa dominicana. Pero el documental, vos lo dejás ahí, es muy bueno para doblar ropa, ¿vale? Sí, son buenos, pues si te distraes mirando, pero precioso documental. Este es Juan Luis Guerra con uno de los que él llama sus maestros del merengue, ¿no?
Sí, Johnny Ventura, que falleció hoy a los 81 años, y esta canción se llama Democa París, está en un disco de Juan Luis Guerra, Todo Tiene Su Hora, de 2014.
Atención mañana, aquí Pía Superviel con una interpelación a la psicología freudiana, a la escuela freudiana. No, no va a ser ella la interpelación, la hace un documental que cuenta una historia muy famosa en Estados Unidos en los 80, que hace un par de años se hizo documental, creo que es de CNN el documental, lo vi, pero no me acuerdo si al principio dice que es un documental de CNN. Un documental que cuenta una de las historias de trillizos separados. Hay muchas más de gemelos separados. Uh-huh. Estos trillizos se hicieron famosos porque se encontraron, pero luego se averiguó, bueno, que eran parte. Esto estoy spoileando un poco, pero sí, la historia es viejísima, ¿no? Y sí, ha salido por todos lados.
¿Quién dijo que no se puede experimentar en las ciencias sociales con el objeto de estudio?
Claro. Ah. Acá se trató de experimentar como los gemelos, los trillizos, en este caso.
En ambientes distintos, sin conocerse.
Y de ponerle uno la clase obrera, poner otro clase media, otro una familia más educada de clase superior. Ahí, ¿cómo te salen? Claro, lo que se enteraron de casualidad, se conocieron de casualidad. Bueno, no les quiero contar más nada, pero el documental está muy bien, lo va a contar Pía mañana, está muy bien llevado. Es rápido, es dinámico, te va por una montaña rusa también que vivieron ellos y te lleva de buena manera. Y además tiene una serie muy divertida, pero muy divertida, de HBO que empecé a ver y hace bien. Uno la puede intercalar con los Juegos Olímpicos, además, pues son capítulos cortitos de 25...
¿Y cuándo vive?
De 25 minutos. No, pero mirá que estoy hablando de 15 minutos de Juegos Olímpicos, 20 del capítulo de la serie.
Por día.
No estoy hablando...
En esas dosis se puede.
Mañana Pía Superviel para recomendaciones de fin de semana, de series y de este documental. Volvemos a las 8. ¿No?
Sí, al así volvemos. Lo desean las circunstancias.
Sí, sí, a las 8 estaremos en vivo en Del Sol. Chao.
Presentó Mercado Pago. Se termina el programa y también tus problemas para cobrarle a tus clientes. Probar link de pago de Mercado Pago. De ahora en adelante, Mercado Pago.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.